Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar. Buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a este ya noveno ciclo de poesía y psicoanálisis. Estábamos hablando antes, dando el café, que parece casi increíble, ¿no? Que llevamos 9 años con un ciclo en el cual dialogan la poesía y el psicoanálisis, lo cual es maravilloso con los tiempos que corren, ¿no? Y bueno, que estamos muy, muy contentos, tanto la comisión organizadora como las personas del foro psicoanalítico, de que hayan pasado tantas buenas poetas y buenos poetas, muy, muy buenos, en este ciclo y que han aceptado asistir muy amablemente, ¿no? Os quería recordar, antes de que se me olvide, al final del acto, que me suele pasar, lo siguiente es el día 20 de marzo, estará con nosotros María Ángeles Pérez López, y el día 24 de abril, Ana Belén Martín, que está hoy en la sala. Es esta muchacha de la bufanda violeta. También os recuerdo que podéis escuchar los audios de todos los encuentros que ha habido desde enero del año 2017, que inauguramos con Pilar Fraile Amador, fue la primera poeta que vino, en la página web del Foro Psicoanalítico de Madrid.
Ahí tenéis
la web, ¿eh? Y hay un apartado que es diálogo con el arte, y en diálogo con el arte están los encuentros de poesía, todos, ¿eh? Puedes escuchar los diálogos íntegros, que son muy, muy interesantes, ¿no? Y bueno, ya centrándonos esta noche, la poeta invitada es Esther Ramón, en mi opinión una de las poetas más interesantes que hay en este país ahora mismo, por supuesto, decir poetas, mujeres y hombres, y que tiene una poesía interesantísima y que os invito a leer, ¿eh? Muchísimas gracias, Esther.
Gracias a ti
por venir. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte. La verdad es que, como he dicho, han venido poetas muy interesantes, de lo mejor que hay ahora mismo en España, vivos, y es un placer. Va a dialogar con Esther, el psicoanalista Mario López Parra, que ella ha estado en otros encuentros. Ahora mismo no recuerdo con quién dialogaste.
Con Oscar Curiese, sí.
Con Oscar Curiese, ¿no?
Y con Francisco Peña.
Ay, con Federico.
Ah, Federico, jolín.
Con Fede y con Oscar, estupendo, estupendo. Así que, bueno, pues ellos serán quienes mantengan pues un diálogo que será sin duda maravilloso, ¿eh? Para los que no hayáis estado nunca, sobre todo, os recuerdo un poquito la mecánica o los encuentros, cómo funcionan, ¿eh? Va a leer primero Esther pues algunos poemas que ya por supuesto ha elegido, y luego pues dialogarán ellos dos, ¿vale? Y habrá posteriormente pues un diálogo con el público, que siempre ha sido muy fructífero. Yo voy a presentar a Esther para que conozcáis, no la conozcáis, pues alguna nota de su bibliografía, las dos cosas. Bueno, Esther es profesora de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Carlos III y es docente en el Máster de Artes Aplicadas Escuela Sur en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en el Máster de Proyectos Fotográficos MAPA de la Escuela de Fotografía en EMES. Es autora de los siguientes poemarios. Aquí están todos y has traído algunos. ¿No? Has traído algunos poemarios que os animo luego a que os hagáis con alguno. Los poemarios Tundra, Nigitur, 2002, Reses, Entrea, Teoría Altrea, 2008, Grisú, Entrea, 2009, Sales, en colaboración con el fotógrafo y arquitecto inglés Mark Bentley, Amargor, 2011, Caza de Congurones, 2013, Desfrío, Parasec, 2014, Morada, Editorial Calambur, 2015, En Flecha, Ediciones La Palma, 2017, Sellada, Editorial Bala Perdida, 2019, Semilla, Bala Perdida, 2022, y El Cuerpo de los Colores en Pretextos, el último poema, de 2024. Y de un libro de prosas, Los Naipes del Delfín, de la Fórcola, 2022, que se ha inspirado en el personaje principal de la película Rayo Verde, de Eric Rohmer. Ha sido docente también en la Escuela de Fotografía y Cine EFTI, coordinadora de redacción de la revista Minerva, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y directora del programa de poesía de Radio Círculo Definición de Sabia. Y ha trabajado como editora en la revista Oslo Pilot de la Bienal de Arte de Oslo. Ha impartido talleres, numerosos talleres de escritura poética, algunas instituciones, en la Fundación Poesía José Hierro, Getafe. Ahí ha estado 13 años, escritura creativa en Fuente Taja, el Círculo de Arte de Madrid, la Casa Encendida, un montón de sitios donde ha impartido, y, interesante, en instituciones penitenciarias, en Aranjuez, Extremera y Soto del Real. Algunos de sus poemas pues, han sido traducidos a diversos idiomas, alemán, inglés, francés, rumano, sueco, y ha publicado poemas en diferentes revistas, un montón, nacionales e internacionales, no leo todas. Ha participado en antologías, 17, por decir algunas, 17 poetas españolas actuales, En Vaso Roto, en el año 2017, Poéticas del Malestar, en el 2017, En el Gallo de Oro, Del Alma a la Boca, 13 poetas madrileñas, En Huelga y Fierro, bueno, diversas, unas cuantas antologías poéticas. Y obtuvo el premio Ojo Crítico de Poesía por Reses en 2008, su segundo poemario. Así que, bueno, pues como veis, una amplia trayectoria poética, docente. Así que, Esther, tuya la palabra.
Pues muchísimas gracias, Alberto. Es un placer estar aquí. Gracias también al Foro Psicoanalítico de Madrid, a Gloria y a todos quienes nos acogen y a quienes habéis venido también a escucharnos esta tarde. Por supuesto también a Mario, en primera instancia, porque me ha sorprendido que se haya leído todos mis libros. Digo, debe ser la única persona que conozco que se ha leído sin conocerme, ¿no? Porque mi familia es otra cosa. Pues he leído todos mis libros. Digo, esto es un milagro, es maravilloso. Así que deseando también escucharte. Y con un poquito de nervio, no os lo voy a negar, ¿no? Porque exponer unos poemas que, como dice un amigo mío, son un festival freudiano ya importante, delante de un foro psicoanalítico. Lo que pasa es que, bueno, veo que no habéis sacado ninguna libretita, con lo cual eso ya me tranquiliza bastante. Así que espero que sigamos por ese camino. Bueno, para entrar un poco en el tema, antes de empezar a leer poemas míos, quería leeros un poema de Paul Celan dedicado a Freud. Creo que, bueno, pues era bastante pertinente. Y bueno, pues así enmarcamos un poco la lectura con ello. Es un libro muy interesante de Arnau Pons, que es el traductor de Celan al catalán, discípulo de Jan Bolak, un gran estudioso de Celan. Se titula Celan, lector de Freud. Y sabéis que Celan tiene varios poemas, en concreto uno dedicado a Freud, que es el que voy a leer, y lo conoció, evidentemente, y bueno, pues yo creo que es muy interesante también hacer esta vinculación, ¿no? Y también por el interés que no solamente los psicoanalistas tienen por los poetas, sino también viceversa, ¿no? También los poetas por los psicoanalistas, ¿no? Ahí queda patente. El poema se titula, es muy críptico, como todos los de Celan, se titula Frankfurt Septiembre, pero vais a encontrar algún guiño a cosas que conocéis sobradamente. Ciego, con luminosa barba, el panel instalado. Un sueño de coleópteros de mayo lo ilumina por completo. Detrás, tramada de llantos, se abre la frente de Freud. La lágrima, endurecida afuera por el mutismo, cristaliza de un disparo con la frase «Por última vez, psicología». La pseudograjilla desayuna. El sonido de la oclusión laríngea canta. como digo, es muy críptico, pero habréis reconocido seguramente ese famoso sueño, ¿no?, de los dos escarabajos, ¿no?, que está en la interpretación de los sueños de Freud, ¿no? Recordáis un escarabajo que moría aplastado, otro que alzaba el vuelo. También aquí hay un guiño a Kafka, ¿no? Esa también grajilla, y no lo sabía, lo he sabido por este libro. Resulta que tanto Kafka como Celan compartieron, por desgracia para los dos, el mismo médico, porque les trató fatal en el proceso final de su vida, ¿no? Y los dos estaban aquejados de temas de garganta, ¿no?, o parecido, ¿no? Kafka era más bien tuberculoso, y Freud el tema de laringe, ¿no?, que está aquí también presente, ¿no? Entonces, bueno, me parecía también bonito empezar enmarcando, ¿no?, este contacto entre la poesía y el psicoanálisis. Sabéis también que Freud, seguramente lo habréis mencionado muchas veces, yo solamente he estado en dos ocasiones aquí, me hubiera gustado estar más, pues tiene en el libro de 1907, El poeta y los sueños diurnos, ¿no?, pues mucha afinidad también con lo poético, ¿no? Él consideraba también que la actividad poética tenía mucho de fantasía, ¿no?, de la fantasía del niño, recobrada a voluntad, como decía Baudelaire, ¿no?, del genio poético en concreto. Y también que era una especie de juego a través de las palabras, ¿no?, en el que se daba una satisfacción muy particular, que era la propia satisfacción de la actividad inconsciente, ¿no?, de todo tipo, claro, evidentemente. Dice concretamente, todo niño que juega, dice Freud, se comporta como un poeta, creándose un mundo propio o más exactamente situando las cosas de su mundo en un orden nuevo, grato para él. Y claro, es muy interesante porque la palabra grato nos puede confundir, ¿no? O sea, es decir, los poetas cuando sacan en sus libros a relucir sus temas, que seguramente algunos atrás, que ya hemos empezado a hablar y yo no me había dado cuenta, ¿qué es lo grato, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo grato no tiene como un signo benéfico solamente, ¿no?, sino que en el fondo se trata de que se esparcen en el poema y en los poemas todas las semillas de la carga inconsciente, ¿no? Y de hecho pasan a veces de un libro a otro, ¿no?, que es algo que luego comentaremos con Mario, que en mi obra es muy patente y lo hemos estado hablando anteriormente, ¿no? En mi caso, dando un poco un paso atrás, ¿no?, porque tú cuando escribes un poema estás trabajando siempre con los dos hemisferios cerebrales, a veces está más presente uno que otro, ¿no? El inconsciente evidentemente está también muy presente, y luego, como veremos más adelante, bueno, o casi enseguida, también para mí son muy importantes los sueños. No solamente los recuerdo muy vívidamente todas las noches, sino que hago acopio de ellos frecuentemente, y muchas veces incluso me vienen en sueños versos completos, estrofas completas y hasta poemas, ¿no? Entonces es muy fundamental. Y también todo el tema animal, ¿no? Quien se haya asomado un poquito a mi obra verá que aparecen muchísimos animales, ¿no? Es todo un bestiario, ¿no?, total. De todo tipo, ¿no? En el primer libro yo creo que más bien animales de tierra, luego hablaremos un poquito de ello. Ahora os voy a leer uno de los poemas principales del libro, que aparece una serpiente, y luego pues también aparecen hurones, ¿no?, que luego veremos también en otros libros, ¿no? Es decir, animales como que están reptando, que se pueden esconder debajo de la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ya se van produciendo otros saltos, ¿no?, animales más cercanos al ser humano, como los perros, o más domesticados, pero vamos a ir poquito a poco, porque lo que vamos a hacer es una visita a este bestiario, ¿no?, progresivamente a través de los libros. Así que voy a empezar con un poema del libro Tundra, que se titula Deshielo. Y os pongo un poco en antecedentes. Yo este poema lo soñé. Pero no es que soñara el contexto o la ambientación, no, es que soñé que estaba escribiendo un poema. Y cuando me desperté, me acordaba de las dos últimas estrofas. Y con esas empecé este poema. Y siempre he pensado, hay un poema que yo no conozco, ¿no?, que está escondido, que es como la parte del iceberg más escondida y que está en otro lugar, ¿no?, en algún sitio está. Y me pasó algo curioso con este poema, que es que en una época de mi vida en la que estaba esperando un diagnóstico, me habían hecho, bueno, una prueba médica que asustaba, y estaba esperando como el resultado, ¿no? Y entonces fui a un festival de poesía cerca de Sevilla, y había una chica que era cantaora y que se dedicaba ahora a cantar poesía contemporánea, porque le encantaba la poesía contemporánea. Y yo estaba en el público, tan feliz, ya había terminado mi recital, estaba tranquila, ¿no? Y de repente se pone a cantar, así como con voz de cante hondo, se pone a cantar este poema y empieza con las primeras con los primeros versos: no tengas miedo, ¿no? Y repetía: no tengas miedo, no tengas miedo, ¿no? Yo me puse a llorar, así como que la pobre se asustó y me dijo: perdóname, yo quería darte una sorpresa. Digo, me la has dado, pero bien. Pero claro, me di cuenta de que cuando tú escribes un poema, a veces es una carta que te escribes a ti mismo, ¿no? A lo mejor al ti mismo del futuro, ¿no? Yo necesitaba escuchar que alguien me dijera: no tengas miedo, va a ir todo bien, todo fue bien. Pero mi propio poema fue el que me lo dijo, ¿no? Y me lo dijo además desde haberlo recogido previamente desde el inconsciente, ¿no? Entonces me parece muy mágico lo que ocurre con la poesía. Os lo leo sin más. No lo puedo cantar porque no tengo la voz de aquella chica. Deshielo. No tengas miedo de mirar por mis ojos, me dijo la serpiente. Fluye, fluye como la muerte. Mira cómo mi piel se desprende contra la corteza. Ven, deja que te coma. Arrastra mis escamas. Entra. Asómate y cae. Olvida tus brazos. En el agua eres una piedra que fluye, fluye como la muerte. Ven, expulsa el aire y la tierra del cuerpo y derrámate en el camino sin piernas. Las hojas se pegan a tu piel viscosa. Ahora eres una rama que se desliza. Paseas por el bosque envenenado. No tengas miedo. Parirás un insecto afilado y seco, un saltamonte sin forma que atraviesa sin rozarlo el sendero que sobrevuela las ramas tiernas, que se posa en los troncos tocados por el rayo. No tengas miedo de mirar por mis ojos, me dijo la serpiente. Tus manos, tus pies, son una bandada de cigarras que asolarán el lago embarrado antes de desaparecer entre el humo de los enjambres. Entonces nos arrastraremos. Baja la cortina y mira la ventana oscurecida. Ya no hay árboles, sino sombras que podrían ser cuerpos en la pradera que se enfría. Baja los párpados. Los cuerpos son letras que atrapas con tu lengua precisa, con mi lengua. Y al tragarlas nos duplican y hacen pesado el camino. Las escupimos en cada matojo, en cada madriguera. El bosque se llena con las voces de los muertos. Escucha, escúchalos. La canción sin gargantas penetra nuestros poros congelados, lejos de las últimas cabañas. Derramo la marea quebradiza de tus pasos, reptando en círculo sobre las ortigas. Ven, no tengas miedo de mirar por mis ojos, me dijo la serpiente. Fluye como la muerte. Bueno, iba a haber leído otro poema, pero me he dejado ahí la mochila y no vamos a mover nada. Así que voy a pasar a otro tipo de animales en el mismo libro. ¿Está ahí? Venga, sí. Esto os quería leer otro poema que tiene que ver con... No estaba, creo. Ah, que tiene que ver con la serpiente también, pero que escribí muchísimo tiempo más tarde, o sea, como en 2018. Y esto... Muchas gracias. Ahí.
Gracias.
Ha sido más fácil de lo que pensaba. Gracias. Y esto es bien interesante porque también hablándolo con Mario en el previo, ¿no? Antes de venir y tomando un café, me decía que se repiten muchas cosas de un libro para otro, ¿no? Más que se repiten, que se reencuentran, ¿no? De repente. Entonces, bueno, quería leeros este poema que está inédito, no está en ningún libro, pero en el cual también está la serpiente, ¿no? Que no sé si es la misma, luego igual me podéis decir. Las letras de la serpiente han mudado su alfabeto, sinuoso malestar que engulle el rojo. Es el árbol del lenguaje en vigilancia, aislado por destello, en un círculo de tierra. O su pájaro de articulación, planeando bajo, sobrevolando la herida abstracta de los viñedos. Comimos del carnero quebrado, bebimos la leche agria de sus letras. Sin rezar leímos un libro de ramas dentro de esos túneles súbitos, los que inducen al sueño. Ahora pronuncio dentro y fuera el 5 impreso, el 5 en tiza, porque algo nació con un cristal entre las manos y no se puede escribir sin que se rompa. Esto por lo que respecta a las serpientes, ¿no? Este bestiario que estamos desplegando. Quería leeros del mismo libro de Tundra, que es mi primer libro, pero también comentábamos con Mario que yo creo que está ya todo aquí, ¿no? O sea, todo esto que después desplegué estaba ya en este, ¿no? Un poema que además habéis puesto también en el cuadernillo, que es Carcaj, y que también surgió de un sueño. Aquí no soñé que lo escribía, sino que soñé literalmente lo que pone en el poema. Uno de los sueños más angustiosos que habré tenido nunca, porque sentía ese abrazo del perro, ese mordisco y esa culpa inmensa de no haber alimentado a ese animal. Así que lo podéis leer si queréis también aquí, si alguien quiere seguirlo. Carca. Un perro que se abalanza sobre mí en plena calle desnuda, el perro abierto sobre mí, y sus dientes fuertemente agarrados a mi ropa, a la mía. Y reconozco el collar, aún llevo puestas las manos que lo cerraron, mis manos. Y el perro es mi perro, al que olvidé, al que nunca, nunca, nunca dimos de comer. Ninguna tienda abierta y los escaparates llenos de carne lo están devorando parásitos que no vemos, y su mordisco es el único abrazo que merezco. Bueno, esto por lo que respecta un poco a los animales. Como veis, por una parte teníamos animales de tierra, ¿no?, como la serpiente, también muy míticos, ¿no?, y en este caso son más animales domésticos, los que cuidamos, que nos cuidan también, un poco el perro semi-hundido de Goya, ¿no?, pero de otra manera. Paso después a un libro que para mí es muy importante, que es Reses. Es uno de los libros que más trabajo me ha costado escribir, sin ninguna duda. Fue muy doloroso escribir este libro, y de hecho cuando apareció, me pareció una imagen. Muchos de los libros aparecen así, ¿no? De repente me apareció en una noche así de estas de duerme vela, me apareció una imagen muy nítida que me daba un poquito de miedo, la verdad. Eran como una sala, un poco yo creo que influida por los cuadros de Paul Delvaux, que es un pintor que me fascina y que me da mucha, no sé, me inquieta mucho, ¿no?, su universo, y a la vez me fascina. Pero veía una sala muy grande con unas camillas, ¿no? Y en esas camillas habían como una especie de cuerpos, yo sabía que eran cuerpos de animales, pero eran cuerpos muy grandes. Y había como personajes que aparecen mucho, por cierto, en los cuadros de Delvaux, con batas blancas, ¿no?, unos científicos, estaban como alrededor, iban a examinar eso, ¿no? Y yo ahí dije, uff, ¿me asomo o no me asomo?, ¿no? Y bueno, pues cogí, me puse a escribir y estuve toda la noche sin dormir, evidentemente, y ahí empezó el libro, ¿no? Y evidentemente sí que fue un libro duro. Soy la mano que sacrifica reses. En el vertedero de caballos todo está listo para la representación. Encendieron las luces de emergencia y nadie sabía si los que corrían querían salir o venían llegando. En realidad estaban detenidos. Ignoraban el humo, pero su estilizado rostro azul sonreía a los presentes. Se habían reunido allí para estudiar los cuerpos. Un carpintero había fabricado 7 grandes camillas de madera. Iban a cubrirse con enormes sábanas. Esto es obra de un demente. Alguien le hizo callar. Los de las batas blancas se adelantaron. Heridas de cortes desiguales, los ayudantes anotaban cada detalle y los más virtuosos insertaban dibujos entre las letras. Los 2 primeros animales lucían exactas mutilaciones. El demente había concebido gemelos, luego individuos únicos. Todos los caballos eran tordos, menos uno blanco, que parecía intacto. Pero siguieron la costura. Los órganos estaban descolocados. Era un orden incomprensible en que el corazón y los riñones se apretaban en la garganta. La luna adelgazaba aquella noche en que algunos hombres se reunieron en un hangar mientras los demás dormían. Después de taparlos, decidieron iniciar las diligencias. El sospechoso podía ser un joven pálido, empleado en un matadero, o un maquinista, o el conductor de un circo itinerante. Para velarlos dispusieron sillas polvorientas, apagaron las luces y los cristales del techo se abrieron como ojos en blanco. Sus pensamientos tomaron senderos diferentes, pero todos cabalgaban en el mismo bosque, saltaban obstáculos inverosímiles, inventaban nombres para calmar a sus monturas. Bueno, luego tal vez, porque hemos comentado otro poema de aquí, pero tal vez en el diálogo lo saquemos. Uh-huh. Entonces, bueno, en este libro, la imagen, aparte de esta imagen inicial, yo tenía una imagen que marcó toda la estructura, porque la estructura son poemas que yo llamo más cárnicos, que son como versículos, que van engarzados por poemas más cortitos que tienen que ver con el anterior y el posterior. Entonces mi imagen era como una reata de bueyes que van en fila, entonces los poemas cárnicos serían el buey y los poemas más cortitos serían la argolla que está uniéndolos, ¿no? Es una especie como de fila del sacrificio, sacrificial, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos las reses. Para mí también reses tenía que ver con desordenada, la palabra seres, con lo cual todo esto también estaba aludiendo a los seres humanos, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay alusiones evidentemente al holocausto, a tantas otras cosas, ¿no? La experiencia que nunca olvidaré y que de la cual creo que estoy bastante arrepentida, pero bueno, que me marcó profundamente porque ya no como carne ni nada parecido, es que cuando estaba escribiendo este libro fui a una reunión de exalumnas de mi colegio y resulta que una de ellas, que había sido muy amiga mía, estaba casada con el director o el dueño de un matadero. Entonces les dije que estaba escribiendo este libro y él me invitó a visitar el matadero. Y yo, que era muy joven y muy atrevida, pues lo hice. Claro, esas imágenes no me van a abandonar jamás y la verdad que me he sentido siempre muy culpable de haber presenciado todo aquello, ¿no? Pero bueno, creo que en el libro está. Y de alguna manera todo ese dolor de esos animales, ¿no? Que realmente saben lo que les va a pasar en todo momento y que son muy conscientes, ¿no? A pesar de que esté todo muy industrializado, ¿no? Y pensemos que no hay sufrimiento. Bueno, en un momento en que ahora mismo sí estamos reivindicando esos temas animales, ¿no? Este libro tardó mucho en publicarse porque ninguna editorial lo quería publicar. Les parecían temas muy crudos, ¿no? Pero realmente es muy bonito porque ahora me están llegando muchísimos mensajes de gente que ha vuelto a leer desde la perspectiva actual, ¿no? Mucho más animalista y más consciente, ¿no? El libro. Y bueno, pues es una satisfacción y no sé, todavía no está del todo pergeñado, pero tal vez haya una reedición próximamente. No lo sé todavía seguro. Bueno, vamos a seguir un poco con este bestiario. Otro libro que también tiene que ver con animales, este libro que se titula Caza con hurones. Y bueno, pues yo, tanto por parte de padre como por parte de madre, mis padres vivían siempre muy en la tierra, ¿no? Los dos vienen de familias muy agricultoras, muy agrarias. Y además mi abuelo había vivido en la posguerra, había sobrevivido como cazador furtivo, ¿no? No solamente para dar de comer a su familia, sino también para vender las piezas que iba cobrando. Pero claro, los furtivos estaban muy penados, podían ir a la cárcel perfectamente, ¿no? Entonces ahí lo que se solía hacer era tener un hurón, ¿no? Porque ahí no tenías que disparar para poder atrapar a los conejos ni una bala, ¿no? Sabéis que los hurones son depredadores, entonces el hurón se le metía en la madriguera del conejo, en los otros lados, que suelen tener como 3 o 4 entradas, se ponían redes, ¿no? Entonces el hurón hacía que el conejo saliese huyendo, entonces al final atrapaban al conejo. Pero claro, la imagen para mí era muy inquietante, porque el hurón no comía aquello que estaba intentando cazar, ¿no? El conejo no tenía ningún tipo de escapatoria, pero también había como muchos niveles con casi una fractal, ¿no? O sea, ahí el cazador es un cazador que emplea a otro cazador para poder cazar, ¿no? Entonces me parecía como que había muchísimos niveles, ¿no? Y bueno, pues voy a leer un poema muy, muy cortito de Caza con hurones, que también tiene que ver con esa sugestión del sueño, ¿no? En este caso también, ¿conocéis la película La caza de Saura? ¿Alguien la conoce? Pues yo había visto esa película un poco para seguir inspirándome para poder escribir el libro. Y claro, cuando ves una película que además te mueve, ¿no? Yo tenía miedo de irme a dormir porque la vi muy de noche. tenía un poco de miedo de irme a dormir y matar dentro del sueño, ¿no? Y ser yo uno de los cazadores, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer una especie de ritual o de algo, y realmente este poema que voy a leer yo lo puse en práctica antes. Se titula Punición. Para no dormirse con ojos de asesino y matar conejos con las manos del sueño, decidió clavarse la hoja del helecho, acercó la sombra de su palma extendida a la otra sombra y dolía más que el dolor. Bueno, estos rituales, ¿no?, que también tienen tanto que ver con los poemas. Algunos no llegan al poema. No sé si alguna vez habéis hecho algún tipo de ritual similar, ¿no? Pero creo que tienen totalmente que ver con la poesía, pero también con el psicoanálisis, ¿no? Son rituales que nos sirven para calmar nuestra mente o para conectar con ella de manera especial, ¿no? Porque tienen también que ver con algo inconsciente, ¿no?, que nos ayuda a conectar. Bueno, hay otro tipo de animales en mis poemas que son un anhelo por lo salvaje, ¿no? El animal salvaje por una vida sin trabas, ¿no? Que es un poco, yo creo que algo que también está en toda la obra, ¿no? Que atraviesa toda la obra, ¿no? Llamadlo sueño compensatorio, podemos llamarlo como queramos, ¿no? Pero también están ese tipo de animales. Y en concreto el guepardo es un animal que me ha aparecido mucho en sueños, me ha aparecido mucho como tótem muchas veces, ¿no? Y bueno, pues lo ligo mucho también a la libertad que me da la escritura. Para mí la escritura poética lo que más me otorga es un espacio de libertad total y absoluta, algo que en la vida no experimento, por mucho que lo intento, y la escritura sí me lo concede. Pero claro, no es suficiente del todo. No basta el guepardo en los dedos, su carrera macerada en el alcohol del reposo, el cuerpo en torrente desbocado del agua detenida en esta copa. No fluyen los muros de clausura, una fila de niñas en sus camas, corredores que sueñan con un viento de superficie y emiten un silbido de hervor ralentizado en las cocinas del mundo a fuego lento. Hay que inyectarse la cal de estas paredes, aquietar lo veloz, recluirse en el metal de la llave, escuchar el vuelo bajo de los techos, su migración de animal acorralado que anuncia, sin pausas de contención en la llegada, una nueva estación de las estepas. Bueno, ese saber que llevamos como esa animalidad dentro, ¿no? Lo civilizatorio ha hecho cosas muy buenas, ¿no? Pero también ha aplacado, ¿no?, o ha domesticado esa animalidad, ¿no?, ese instinto, ¿no? Entonces, bueno, también en la poesía a veces salen, ¿no?, tanto esa animalidad como esa nostalgia, ¿no?, de lo no civilizatorio, digamos. Bien, bueno, por lo que respecta a la animalidad, yo creo que más o menos habéis visto un poco el panorama, ¿no? Hay muchos más realmente, pero no he querido tampoco traerlos a todos, no cabríamos. Pero ahora voy a dos libros que para mí han marcado como un punto de inflexión, ¿no? Porque si os habéis fijado, en muchos de estos poemas hay una ausencia patente del yo, ¿no? En algún libro muy clara, ¿no? En Reses absolutamente, en todos los primeros casi el yo no está presente, ¿no? Los poetas hacemos como muchos trucos para eludir el yo, ¿no? Por ejemplo, utilizar infinitivos, ¿no? Si yo cantar, lavar, no tengo que poner yo canto, yo lavo, ¿no? Es muy cómodo, ¿no? Porque entonces ahí pues lo dejamos también a los lectores, etcétera, ¿no? Hay poetas, por ejemplo, que han disfrazado su yo poético, pienso en la autora también Blanca Varela, por ejemplo, ¿no?, maravillosa poeta peruana, que escribió los primeros libros con un yo masculino. Óscar Curieses, que también estuvo aquí, empezó escribiendo también con un yo femenino, ¿no? O sea, hay también como diferentes disfraces, ¿no? ¿Por qué? Porque en la poesía ocurre algo muy interesante con la identidad, que es que nada más meternos en un poema, tanto como escritores que como lectores, se deshace completamente ese cinturón identitario que todos tenemos, se deshace absolutamente, ¿no? Y sale con toda su complejidad. No sé si os habéis fijado que en muchos de los poemas había otra voz, ¿no? Me dijo la serpiente, o sea, hay como otra voz que va como desdiciendo una primera voz, ¿no? toda esa complejidad, que ese pivote identitario que solemos tener, ¿no? De me llamo Esther Ramón, soy poeta, soy profesora, soy no sé qué, ¿no? Esa bio que te la he mandado muy larga para la cortaras, pero al final has leído un montón. Pero esa bio que somos y no somos, evidentemente, ¿no? O sea, no somos, somos mucho más que eso, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Y todo es mucho más complejo. Entonces, cuando entramos en la poesía, creo que eso aparece en toda su complejidad, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, me costaba mucho aterrizar en el yo, ¿no? Y eso es algo que amigas, sobre todo una amiga escritora, Lina Meruane, novelista, muy, muy amiga, siempre me decía, es que, ¿dónde está tu yo en tus libros, no? No, es que a mí no me gusta. No, ya, bueno, pero es que tiene que llegar un punto en que aterrices en tu yo, ¿no? Eso no es egocentrismo, eso es también un poco de descubrirte o de, no sé, medirte ahí, ¿no? Entonces, hice como un truquito, porque me ofrecieron hacer una plaquette, solamente iban a publicar 25 ejemplares. Y dije, bueno, pues aquí me atrevo, ¿no? Porque total, lo van a leer como mucho 25 personas, no más, ¿no? Y en la presentación, y ya está, ¿no? Y luego, a través de esa plaquette, después seguí y ya, pues, fue todo un libro, ¿no? El libro se compone de dos partes, lo que duele y lo que sana. Y es curioso porque puedes leer los poemas cruzados, ¿no? Puedes leer un poema en lo que duele, que es lo que sana, y un poema en lo que sana, que es muy doloroso, ¿no? O sea, no está polarizado, sino que como nuestra mente también, en el fondo. Pero sí es verdad que toda la primera parte tiene todo este caos que tiene nuestra mente, ¿no? Hay versos que están en un lado, versos que están en otro, se van como contradiciendo muchas veces, ¿no? Y en cambio, para la segunda parte, tomé algo que me encanta, que es una tradición popular de Venezuela, que son los cantos de ordeño. No sé si habéis oído hablar de ellos, ¿no? Bueno, tenemos aquí un representante de Venezuela, así que los conocerás seguramente. Entonces son de familia a familia, ¿no? Sobre todo son hombres, ¿no?, los que cantan. Y mujeres de todo tipo, ¿no? Entonces lo que hacen es que para poder ordeñar a las vacas, ¿no?, les cantan y improvisan, les van cantando. Son canciones hermosísimas, ¿no? Alguna, Caetano Veloso ha cantado alguna, por cierto, ha adaptado alguna, son una belleza, ¿no? Y tienen como esta cosa también, de esto que decía Alejandra Pizarnik, de ese cantar despacito al borde del precipicio, ¿no? Esta cosa, por lo menos yo la adapté hacia ahí, ¿no? O sea, para poder sanar, ¿no? Ir como por esa cuerdecita en la que alguien va en un precipicio, ¿no? Para no mirar a la caída. Y esas cancioncitas suelen ser parecidas también a las cancioncitas infantiles, ¿no? Muy rimadas, muy acompasadas, ¿no? Entonces me acompañó, de hecho, porque fue muy interesante. Yo empecé este libro sin conocer el diagnóstico de una enfermedad que he tenido toda mi vida, que de repente, a la mitad de este libro, conocí el diagnóstico, de repente, ¿no? Y es curioso porque yo había empezado el libro un poco indagando qué me pasaba a mí con esa enfermedad, con ese desconocimiento, etcétera, ¿no? Cuando tú llamas a una puerta, las puertas se abren, ¿no? Si nunca llamamos, nadie nos va a abrir, ¿no? Pero cuando llamamos, y cuando llamamos con las palabras y con mucha intensidad, de repente se dan aperturas, ¿no? Entonces os voy a leer dos poemas, uno de lo que duele y otro de lo que sana, ¿no? El daño. Liken. Soñé que, sin saberlo, acarreaba a una niña enferma. Muchas voces me alertaban, animales y personas que en mis raros lenguajes lo decían. Pero seguía alejando a los peces del agua, elevándolos absurdamente, como si fueran nubes o palomas, y se ahogaban. Ella pesaba poco, no hacía ruido. Solo lloraba si se caía de pronto una bandeja y los panes rodaban por el suelo. Amordazar uno a uno todos los granos de arroz de ese cuenco. Tapar sus pequeñas bocas sin besarlas, sin dejarlos hablar. Del mismo lado me rozaba un nombre dulce, un diagnóstico de luz que se abría desde dentro. Sus huellas sobre rocas y cortezas son mi bosque, mi cordel, mi cárcel blanca. Solo ahora me detengo en la cura, la suavizo. Tanto zumbido en las celdas, menina, las llenaré de miel hasta que estallen. Y yo creo que voy a leer un par de... Bueno, sobre todo esto. para que veáis un poquito el ritmo también, ¿no? De lo que sana. No había pájaro ni rama en el sonido. Era de canto el pan oculto, de miga el despertar, sin sal en dorso. No había nada que tocar y puro tacto engendra el salto, la quietud, el sol del agua. Una y otra retracción me traen vacío, y en vacío me colma la simiente. Es una canción de ordeño, se refleja en ella el llano. Me aluna la voz que cae, su ausencia verde, y el deseo del tiemblo mana. Nos acunaba a las dos, y venía preñado tu silencio, tacto de voz y sed de lana. La niña te pide pan, la otra en mí se calla. Todo lo que me acerca al agua extinta me aleja del corazón de las manzanas. En esa tensión respiras, pasajera, con la estrella bordada en los zapatos. Por último, era una lasca de madera, corteza o rama desprendida. Flotaba como se incendia lo seco, con el abandono de lo que ya no sabe dónde encaja. Había otras en el mar, pero en ella respiraba algo verde aún y encendía, con su presencia intermedia, la extensión y la textura del agua. Nadábamos, muy quietas, las dos. Alguien nos miraba. Bueno, ya por último, no sé cómo vamos de tiempo, igual lo dejo aquí. Sí, yo creo que uno más. Vale, pues de el último. Sí, no, está muy bien, uno más. Del cuerpo de los colores, hablábamos también como que cada uno de mis libros es como asomarme al mismo mundo, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Uno de mis libros son las temperaturas las que marcan los poemas, en este libro son los colores, ¿no? Y los colores pues tienen una simbología, evidentemente, para cada persona significan cosas diferentes, ¿no? Para mí el blanco, que además ocupa una parte del libro bastante importante, tenía que ver pues con aquello que no hemos logrado materializar en la vida, aquello que estaba como germen, que estuvo siempre, ¿no? Y que cuando íbamos avanzando pensábamos, ahora va a llegar esto, ¿no? Ahora va a llegar esta, ¿no? Esta. Y cuando vas avanzando te das cuenta que nunca, nunca se va a materializar aquello. Pero que siempre va a estar dentro de ti, ¿no? Yo creo que hasta el final de tus días, ¿no? Y luego, bueno, pues también iba transitando hacia el negro, porque necesitaba también pasar por el tema del duelo, ¿no? Y del dolor del duelo, que no había conseguido hacerlo de niña, ¿no? Con muchas muertes en mi familia, con muchas cosas que nunca llegué a procesar emocionalmente, ¿no? Pues al final la poesía nos ayuda a llegar hasta allí, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, voy a leer este, porque bueno, también mi padre ahora está frágil, mi padre ha estado toda la vida muy, muy delicado, estaba el eterno enfermo que siempre se recupera, ¿no? Y ahora ha llegado a mayor, ¿no? Y ahora esa fragilidad se ve más patente, ¿no? Bueno. Estaba la casa de su padre cayéndose siempre al mar. Esa es una frase de Alfaro, de Virginia Woolf. Así empieza el poema. Estaba la casa de su padre cayéndose siempre al mar. Y había escalas vaciadas de sentido que eran pura gradación. Salinidad por desplazamiento o lo que fuerza a un cuerpo inerte a salir del agua para respirar. Rellenaba una y otra vez las piedras, los bolsillos, con la intención de edificar algo en el derrumbe. Pero al pronunciar su nombre volvía a soltarlos, casi sin darse cuenta, y de nuevo flotaba, como aquellos peces menudos, atrapados por un fulgor de superficie. Aquella noche nevó sobre el padre. Había viajado tanto que no podía separarme de la matriz. Cada copo pesaba, con angustia lo soñé, y trataba inútilmente de contener su caída. Era tan frágil como un papel muy fino, destramándose, o un parto de medusas. Es difícil desprenderse de las paredes, entrar en la vida sin líquido, sin miedo. No se apaga nunca la memoria. Cada ser se desvanece en su propia claridad. Muchas gracias.
Mario, discúlpame y disculpadme porque no he dicho nada de Mario. Normalmente cuando pido la nota biográfica, los psicoanalistas, no sé si es por la cuestión lacaniana, me envían una línea. Sí, que si va a excusa, a lo mejor simplemente eso. Bueno, Mario es psicólogo, psicoanalista y hombre enamorado. Es la línea que me ha enviado Mario. Y cuando he empezado a leer Esther, digo, no he dicho nada de Mario. Sí, discúlpame. Discúlpame. Y bueno, pues cuando queráis, ¿no?
Bueno, pues hace un momentito nos hemos tomado un café Esther y yo, muy informal, ahora hace una horita y poco, ¿no? Y claro, mi aproximación a la obra de Esther ha sido difícil como poco, ¿no? Se me ocurrió que una manera interesante de plantearlo fue pues adquirir toda la obra para poder de alguna manera dar cuenta de algo que fue muy grato de constatar, que es que precisamente toda la obra es una, ¿no? Uh-huh. Es una obra unitaria y cuesta mucho recordar quizá, ¿no?, un solo verso, un solo poema, por ese mismo motivo, porque al leer a Esther de una manera tan transversal, lo que he podido constatar al final es una suerte de, pues eso, ¿no?, de continuidad, de universo y de motivos que se repiten una y otra vez. Eso es una cosa que, bueno, que a los psicoanalistas nos interesa mucho, ¿no? No encarno el psicoanálisis, ¿no? Tampoco es una cuestión que me parezca pertinente en este espacio, porque, bueno, yo leo desde donde me toca, desde esa posición de hombre enamorado, al fin y al cabo, ¿no? Desde esa posición también de, bueno, que por supuesto, el psicoanálisis es un saber que me atraviesa y que me y que también es un cristal, ¿no?, desde el que yo tengo que leer, inevitablemente, pero tengo otros, ¿no? Uh-huh. Y el cristal que también me he puesto, precisamente, ¿no?, para leer esta obra ha sido el cristal de entender algo de la persona que está detrás de la obra, particularmente, ¿no? Por eso ha sido fácil y grato tomarnos un café y hablar de cosas curiosamente coincidentes también. Uh-huh. Y de hablar de ciertas cosas que sin saberlo estaban en la obra todo el tiempo, ¿no? Realmente Tundra, que fue el primer libro al que me aproximé, el primero, inaugura el universo y para mi gusto lo contiene, ¿no? Es como precisamente, ¿no?, una especie de topografía. Es la geografía sobre la cual se ejerce esa topografía psíquica, ¿no?, uh-huh, en la que vas desplegando con diferentes motivos, colores, cristales, ¿no?, todo lo demás. En la primera palabra del poemario Tundra, como decía antes, ¿no?, para mi gusto, inaugura una obra tensa, ¿no? Es tensa, escrito todo en mayúsculas. Ahora os voy a pasar los poemarios para que lo podáis ver un poquito a lo que me refiero, para que podáis tocarlos, ¿no?, verlos, bueno. Tundra también es un libro que me costó mucho leer porque me sudan mucho las manos. Y tiene la tapa como porosa. Entonces yo siempre lo leo como con dos dedos así, como de una manera muy ritualizada, ¿no? Toda mi lectura, ¿no? Y realmente eso ha sido una cosa muy, muy interesante de constatar, ¿no?
¿Cuál es la primera palabra que no me acuerdo?
Tensa.
Oh, wow.
Tensa.
Wow.
Tensa en ese, sí, en sí, esa manera de escape. Sí. De escaparte del yo, como dices, a través de los imperativos y de los infinitivos. Uh-huh. Tensa. ¿Tensa? Uh-huh. Pues tensa es la obra.
Es una, ¿verdad?, orden, claro. Sí, sí, sí.
Tensa la cuerda alrededor sin forzar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Distancia, se llama el poema. Uh-huh. Distancia. Y aparece la distancia al final de la tundra, ¿no? De un paraje en el que, precisamente, ¿no?, ubicamos algo, en un palabra un poco también psicoanalítico, ¿no? Algo éxtimo, ¿no? Es un neologismo lacaniano que me parece muy bonito. Uh-huh. Y que me parece esas palabras que, a pesar de pertenecer al argot psicoanalítico, quizás se podrían poner en diálogo con lo poético, porque me parece muy, muy pertinente. Uh-huh. Lo éxtimo es lo que está precisamente muy dentro y a la vez muy fuera, ¿no? Lo que ponemos, uh-huh, fuera para poder relacionarnos con ello desde otros lugares. Y la poesía que se escapa del yo es éxtima, al fin y al cabo. Se utiliza esta tundra como un paisaje geográfico, como comentaba, ¿no?, a un modo de pretender una topología anímica, ¿no? Una topología en la que colocamos diferentes cosas porque nos resulta más, como lo has comentado antes, plácido, ¿no? Grato. Más grato, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Más grato en términos de más accesible, quizá, ¿no? Más posible, dentro de lo imposible, ¿no? Entonces, pues en tundra se instauran motivos y se instaura todo. Aparecen los animales, al principio muy terrestres. Me llamaron mucho la atención los lagartos, ¿no? Que aparecen. Me llamaron la atención las aves que sobrevuelan. Me llamaron la atención los perros que empiezan a aparecer. El frío, lo mineral. Aparece todo. Aparecen los colores. El amarillo, que es un color que, desde mi lectura, como lo he leído como todo muy de corrido y muy junto, me parece que hay algo atravesado por lo amarillo en tu obra.
Que yo no había visto. Claro, me parece maravilloso.
Yo me planteo lo del amarillo, ¿no? Como ese color cálido, vivo y siniestro, ¿no? Porque se asocia en muchos versos, ¿no? A veces a lo siniestro, a un perro amarillo, unas moscas amarillas, a lo putrefacto, que por otra parte es lo vivo, ¿no? Lo muerto no puede pudrirse, al fin y al cabo. Entonces, me interesaba mucho lo amarillo, me interesaba mucho lo tenso. También como un verbo permanentemente presente en tu obra.
Sí.
Las alas de las aves tensas, el tensar en flecha, que ya de por sí es un poemario más tenso, más del orden del tensar, ¿no? Una cuerda para disparar algo, ¿no? Me interesaba mucho eso, ¿no? Cómo en tundra, en un poemario que se lleva incluso casi décadas con los demás, aparece todo, ¿no? Apareces tú, ¿no? Al fin y al cabo, aunque te quieras zafar, ¿no?
Sí.
Y eso es algo que al final me ha resultado muy grato por la lectura que me ha sido posible hacer al toparme con toda la obra, ¿no? Al principio fue un poco desconcertante el toparme con poemarios sueltos, ¿no? Creo que lo comenté sobre todo al hablar de Semilla, que bueno, podemos ir pasarlos por ahí si quieres todos, de uno en uno. Al toparme con Semilla, es un libro que me resultó muy desconcertante, ¿no? Pero me parece lo que estamos hablando, ¿no? En tundra están las semillas, ¿no? Y la obra va floreciendo ella sola. De alguna manera, en Semilla te topas con unos poemas que no se pueden entender sin contexto, ¿no? Y aún sin entenderlos, revuelven algo, ¿no? Y cuando de repente te topas con un final del libro en el que se te muestra algo que te da una relectura, ese segundo momento, esa resignificación, le da una fuerza, le da de repente un sentido. Un sentido propio, claro, ¿no? Al fin y al cabo. Pero ese sentido es lo que me ha pasado al leer tu obra al completo. Algo parecido a lo que me ha sucedido con Semilla en particular. Es decir, es una cosa que me pasa permanentemente. El intrapoemario que se extrapola luego a la obra completa unitaria. El sentido que se le da a cada poemario, por así decirlo, cuando lo vas leyendo, cuando vas completándolo con los motivos que lo van evocando, sucede de una manera longitudinal con la obra entera en cuanto iba descubriendo los diferentes cristales que nos vas mostrando. Y empiezas a ver el universo como nos lo quieres plantear. Entonces, un poquito lo que te comentaba también, Esther, ¿no? Yo venía muy acostumbrado a leer una poesía muy métrica, muy adornada, muy sublimada, muy rimbombante. Y recientemente, gracias a la invitación de este espacio, me empiezo a topar con esta poesía que los psicoanalistas llamamos un poquito, como también en nuestro argot, la poesía de lo real, ¿no? Y que creo que es pertinente traerlo un poco a colación. Es decir, es más, en un poemario, no recuerdo en cuál era, en un prólogo, una de las personas que hace una lectura muy afilada de tu obra habla de que hablas de lo real, no de la realidad, sino de lo real. O sea, que aparece el término ya de una persona que no es psicoanalítica, planteando que hay algo de lo real en tu obra. Hay algo real y es algo que se escapa de las palabras totalmente y que produce sensaciones. Y que en vez de revestir, adornar y, digamos, sublimar, hace lo contrario. Me parece extractivo y me parece una cosa que desviste y que desnuda. Y que lo que te topas precisamente es tan irreductible que te toca el cuerpo y el hueso, por así decirlo. Te transmite unas sensaciones, te transmite el frío, te transmite angustia, te transmite cosas que no entiendes por qué te las transmite, de hecho. Y por eso es algo de lo real, ¿no? Porque no se entiende, no se palpa, no se significa a veces. Y son palabras, eso es tan extralingüístico que solo puede ser, al final, lingüístico, es un paradójico, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un término que no solo es psicoanalítico, porque me lo topé precisamente en un prólogo de una persona que te había leído muy bien, uh-huh. porque creo que los prólogos y los epílogos que se ofrecen en los libros son buenísimos, me parecen muy aclaratorios y muy, bueno, no sé si aclaratorios es la palabra, muy sugerentes. Entonces, hay algo de eso que es extractivo de esta manera de plantear estos universos, ¿no? En los que las palabras, en vez de sugerir y proponer y, digamos, añadir, extraen. Uh-huh. Y te llega ya un mensaje muy condensado. Y eso es una pregunta que me interesa hacerte a ti como poetisa, ¿no? Es decir,
poeta.
Bueno, poetisa, poeta.
Que ya cabe, ¿no? Como dice Sofía Castaño. Como, sí, dice poeta.
Como poeta. Pues como poeta. Me interesa mucho la capacidad del poeta, uh-huh. en última instancia, de poder no solo entender eso y tratar de utilizar las palabras, como que ya de por sí es un ejercicio difícil, sino la capacidad de infundirlo en el lector. Es decir, eso es lo que me parece una cosa extraplanetaria. Es decir, se te pueden ocurrir, te pueden venir sensaciones. Pues puedes escribir un sueño con las dificultades que ello implica, es muy difícil, porque en los sueños hay algo de lo real muchas veces, muy difícil de cernir, y ya de por sí el ejercicio de escribirlo en un ejercicio poético es complejo, pero el hecho de que lo que se escriba infunda lo que en efecto uno pretende infundir, me parece ya el ejercicio, lo que a uno le puede nombrar poeta, ¿no? La capacidad de infundir algo de eso de lo real que no conseguimos el resto de los mortales, digamos, manejar a través de las palabras. O lo hacemos de una manera muy precaria. El arte hace eso, precisamente, ¿no? Tocar algo que las palabras, pues, bueno, por eso nos decimos, me he quedado sin palabras, nos sobrecoge, nos produce una sensación que atraviesa más el cuerpo que lo estético, ¿no? Que lo meramente, ¿cómo llamarlo, no? Mental, ¿no? Eso es algo muy transversal en la obra y produce sensaciones. Esas sensaciones que nos topamos con el frío, con lo cárnico, ¿no? Con lo mineral, creo que precisamente se instaura ese universo y tu labor poética o la que me ha llegado a mí como Mario, hombre atravesado por el psicoanálisis y hombre enamorado, pues es esa, ¿no? Al final. Pero lo tenso me interesó mucho porque me sentí tenso leyendo tu obra y creo que es porque se tocan esas fibras. Y porque de alguna manera tenía como prisa por leer, fíjate. Me daba como un apremio, tenía atención de la obra, ¿no? Salvo en esas obras que eran como más minerales, ¿no? Más calmadas, más pausadas, más del orden de la mina, de muy nirvanescas, ¿no? Muy, qué calma, menos mal que se habla un poco de la mina y menos del sacrificio, menos de la res, menos de todo esto que tiene que ver con la vida y por tanto con la muerte, ¿no?
Pero en la mina hay gas grisú también, ¿no? Es peligroso también.
Muy peligroso, a punto de explotar siempre todo, ¿no?
Siempre todo. Uh-huh.
Hay mineros, ¿no? que fallecen, hay canarios que dejan de cantar. Uh-huh. En la mina hay fósiles, ¿no? Hubo vida, otrora. Uh-huh. Bueno, es una obra que, si os planteáis acercaros a ella, recomendaría no ceñiros a una obra, porque creo que faltan cristales, faltan, uh-huh. faltan lentes para entender qué estamos mirando, ¿no? Esta pregunta por el yo me parece preciosa, Esther, y creo que podemos dialogar un poquito.
Sí.
Porque en el prólogo de Tundra uh-huh. aparece esa pregunta que se hace, ¿no? El escritor, ¿no? ¿Cómo lo planteaba, ¿no? El quién soy yo en lo que lees, ¿no? Uh-huh. Lector, ¿no? Esa cuestión de querer desvincularse de lo yoico, del propio poeta y del propio lector al acercarse a la poesía, porque vamos a que nos infundan, ¿no? Es decir, yo me olvido uh-huh. y a mí que me cuenten a alguien que sabe hacer esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí el que escribe se intenta zafar y el que lee también. Uh-huh. Pero tú te haces una pregunta muy importante, que es que, ¿quién soy yo en lo que lees, ¿no? Lector, bueno, se la hace, ¿no?
se la hace
él en torno a tu obra, ¿no? Uh-huh. En tanto que creo que sí que hay algo que pones, que uno a veces no sabe qué pone, pero que desde luego uno no se puede zafar, ¿no? De lo que escribe, ¿no?
Sí, sí. Totalmente, sí. Claro, os decía antes que los primeros libros me costaba mucho aterrizar en el yo, ¿no? A ver, básicamente porque cuando empezamos a escribir poesía, yo empecé muy jovencita, con 10 años estaba escribiendo poemas. Pero claro, en la adolescencia que escribimos poemas de amor, ¿no? Ahí, que levante la mano quien no haya incurrido alguna vez en esto, ¿no? Sobre todo desamor, ¿no? Muchos poemas de desamor. Entonces ahí está el yo, ¿no? Entonces, bueno, pues como anécdota y si conoces a la persona, pues interesante, ¿no? Pero como ejercicio poético me parecía muy peligroso dejarme llevar por yo y mostrarme, ¿no? También me daba mucho pudor, ¿no? El hecho de exhibirme o de mostrar mi vida, ¿no? Luego lo he ido haciendo y me doy cuenta de que lo hice desde el principio, pero a través del inconsciente y a través de determinadas imágenes, ¿no? Y bueno, pues con respecto a eso, decías al principio lo de que los poemas puedan infundir en otra persona, ¿no?, sensaciones, etcétera. Creo que no es una pretensión, al menos hablo por mi experiencia. Yo creo que con cada poemario he transitado por un territorio que necesitaba transitar. ¿Por qué? Sobre todo porque tenía que atravesarlo y llegar a otro lado. O sea, eran territorios que tenía que vivir de verdad, algunos muy dolorosos. Cuando escribí Reses fue realmente muy doloroso escribirlo, pero necesitaba llegar al otro lado. Entonces, no pretendía, realmente no veía a los lectores, ¿no? Simplemente no veía a los lectores en concreto, pero sí me apetecía mucho invitarles a mi mundo, ¿no? Yo he sido siempre una niña bastante solitaria, o sea, muy en mi mundo, ¿no? En mi mundo interior, muy solitaria. Entonces era como, venga, te abro una ventanita, ¿no? Quien esté al otro lado, te abro una ventanita y asómate, ¿no? Porque aquí estoy yo también, ¿no? No solamente en la vida cotidiana, ¿no? Sino realmente aquí estoy más, ¿no? Tal vez, ¿no? Luego cada uno va a encontrar ahí, pues, su propia trampilla hacia su propio interior. O sea, por mucho que tú ahora, porque estás haciendo este diálogo, ¿no?, me veas a mí, ¿no? Pero en el fondo cuando leemos un poema siempre nos estamos leyendo a nosotros mismos, ¿no? Porque por resonancia, ¿no? Incluso. Esto pasa. Claro. El tema no es intentar entender qué está diciendo, sino dejar que todas esas emociones, todo ese ritmo, todo ese vals, de todo tipo cromáticos, de todo tipo, te vayan arrastrando hacia algún lugar que es tuyo, en el fondo, ¿no? Es lo que decía Roland Barthes, por ejemplo, en fotografía con el puntum, ¿no? Cuando algo te atrae de una fotografía, es algo que te punza a ti, ¿no? Tú estás viendo una exposición o estás viendo cualquier cosa, también pasa en pintura, y hay algo en concreto que no puedes despegarte de ese cuadro porque tú estás viendo algo que te está resonando ahí, no ha entrado como a punzarte, ¿no? Bueno, pues sería un poco lo mismo, ¿no? Es como una especie de invitación. Eso lo pongo en práctica, decías, por ejemplo, en Semilla, que te resultó muy complicado porque es verdad que hasta el final no desvelo qué pasa con ese libro. Y es que también yo he escrito siempre mucho para no sentirme tan sola, ¿no? O sea, siempre he tenido una sensación de soledad muy fuerte, muy ontológica, digamos, ni siquiera de otro orden, sino muy ontológica, ¿no? Una soledad muy fuerte. Y en ese libro imaginé que estaba con otros artistas, me interesa muchísimo el arte plástico, sobre todo, y la fotografía, sobre todo, en conexión con la poesía, ¿no? Y lo que me imaginaba, y es algo que me interesa muchísimo, es el proceso de un artista cuando está creando una obra. Me imaginaba que yo estaba allí con esos artistas, que son artistas que he conocido uno detrás de otro, que han hecho obras en torno a la semilla, ¿no? Por ahí. Empecé con, bueno, pues con un escultor español que había hecho una obra en Matadero que me había atravesado por la crudeza, ¿no? Había estado durante días quemando 50 toneladas de grano, quemándolo con soplete, ¿eh? Y las semillas están muy preparadas para resistir porque contienen la vida. Entonces yo dije, vamos a ver, una obra de arte que empieza queriendo quemar la vida, ¿no? Empezamos por ahí, vamos a quemarla, ¿no? Estuvo, como digo, muchísimo tiempo. Todo ese grano quemado lo puso en Matadero, muy interesante la instalación. Diseminó unas gallinas blancas, ¿no?, que era como la inversa del texto, ¿no? En vez de las letras sobre el papel blanco, era al revés, ¿no? Las letras eran las gallinas móviles sobre todo ese carbón. Se llevó todo eso al final de la instalación, todo ese grano quemado, a su estudio. ¿Y qué pasó? Que la vida siempre sale adelante y las semillas siempre eclosionan. Que salieron los insectos del grano, que son de tres tipos, y le llenaron todo el estudio, ¿no? O sea, al final, o sea, vamos a quemar la vida, pero fíjate que la vida te da una vuelta de tuerca y dice, pues ahora voy a salir por otro lado, ¿no? Y cuando me lo contó en un bar, estábamos aquí de madrugada, y yo ya, o sea, dije, vale, muchas gracias, me voy a mi casa. Y ahí empecé el libro, ¿no? Pero fue una sensación muy bonita porque acababa de estar con esta persona y entonces dije, el libro va a consistir en que yo voy a estar acompañada por una vez, ¿no? Al escribir un libro. Entonces me imaginaba que mi yo poético estaba en esos procesos, porque yo luego le di la vuelta, digo, está quemando la vida, está quemando lo que hemos hecho con las semillas, que es llevarlas a otro lado, está quemando, ¿no?, las posibilidades de seguir unidos a la naturaleza. Bueno, yo me hice mi desarrollo, digamos, y a partir de ahí la imaginación activa empezó a actuar de una manera increíble, pero increíble. O sea, yo imaginaba que estaba con esa persona, con ese artista, pasé por muchos artistas, y que le ayudaba como ayudante de su obra, que le ayudaba con los materiales, que le ayudaba, y pasaban cosas impresionantes. O sea, yo realmente digo que yo no he escrito ese libro. O sea, a mí me ha pasado ese libro, porque iba anotando a todo correr, ¿no?, aquello que iba viendo, y siempre lo escribía muy de noche y muy cansada. No dormida, pero muy de noche y muy cansada, o sea, con muchas cosas que tienen que ver con esto que os ocupa también a vosotras y a vosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el yo que está en estos poemas? ¿O quién soy yo para ti que me lees, ¿no? Pues probablemente soy tú, ¿no?, de alguna manera, o soy el tú que se acerca a mi yo, ¿no? Todos tenemos hilos que conectan con otros hilos, ¿no? Y de repente ese hilo te toca por lo que sea, ¿no?
Bueno, no, claro, y como estábamos también charlando antes, así como de una manera tan desahogada, ¿no? Estábamos hablando de algo de Reses, ¿no? Que me parece precisamente algo que no se puede leer desde otro lugar que no sea el mío, como me he presentado, ¿no? En Reses, por ejemplo, ¿no?, ese homenaje al animal, al animal que nos ha acompañado en las casas, en el matadero, ¿no?, en la mesa, como bestia de trabajo. Bueno, en todas partes, ¿no? Ese homenaje, que más que... No solo desde la culpa, ¿no?, de lo mal que te has sentido con eso, sino desde... Yo lo he leído desde el homenaje, ¿no?
Sí, también.
Y te he dicho precisamente... Fíjate qué evocador me ha resultado Reses. Yo que provengo de un lugar, ¿no?, de Extremadura. Que mi familia, digamos, ha tenido un contexto muy humilde. Mi abuelo también, pues, cazador furtivo. Muchas cosas que curiosamente resonaban ahí, ¿no?
Sí.
Y a mí Reses me evocaba un paisaje, un costumbrismo, una suerte de manera de ver el mundo que está dentro de mi biografía, ¿no? De mi biografía previa incluso, ¿no? Y no lo podía leer desde otro lugar que no fuese el mío. Y a pesar de todo, bueno, no siendo coincidencias, porque no hace falta que las cosas coincidan, el universo que se me aparecía en la cabeza, bueno, pues resulta que se parece un poco, ¿no?, a una historia común, a una historia en la que... en la que nos resuena pues con lo propio, ¿no? Pero claro, de nuevo, lo que está ahí escrito no es azaroso. No es otra cosa, sino que algo que con lo que logras infundir, ¿no?, una serie de sensaciones que se pueden parecer o no, ¿no? Puede haber coincidencias, pueden no haberlas, pero toca una fibra. Y creo que en tu obra, quizás sobre todo en Reses y en Tundra, es donde más me he topado, una obra que se presenta precisamente, ¿no?, a través de esas sensaciones que atraviesan, y a través de escenas como muy concretas y muy, muy visuales, como unas historias que se van contando, ¿no? Y por eso decía que es muy difícil recordar, ¿no?, versos o recordar palabras, porque se recuerdan escenas y sensaciones. Eso es interesante. Había momentos en los que cuando estaba estos días leyendo y releyendo y releyendo, ni me acordaba ni me importaba, hasta cierto punto, ¿no?, en qué poemario estaba leyendo. Es decir, era como revisitar una estancia, ¿no? Con Reses aparecía eso de una manera muy bonita, ¿no?, de un costumbrismo en el que los animales ocupaban otro lugar en la vida, ¿no?, ocupaban el calor de la casa, ¿no?, pues eso, como mis abuelos y bisabuelos en la Extremadura profunda, que dormían con los animales, que les daba calor, que los alimentaban. Recuerdo pues eso, ¿no?, una anécdota muy bonita de mi abuela contar con desconcierto cómo su madre lloraba desconsolada cuando se murió un cerdo de una manera súbita, ¿no? Y mi abuela no lo entendía, decía, se ha muerto un cerdo. Y se había muerto el sustento un año, ¿no?, entero.
Claro.
O sea, muerte súbita en un pueblo que no había veterinarios ni historias. Claro. No le puedo dar a mi familia de comer la carne de este animal que hemos cuidado durante tanto tiempo y con tanto cariño, ¿no? Las Reses aparece un homenaje escenificado de una manera hermosa y angustiante también, ¿no? Porque aparece la fila del matadero, eso se siente, ¿no? Se siente. Y había unos versos hermosos que no recuerdo... por la línea de lo que vengo diciendo, en qué parte exactamente porque es muy difícil buscar en ese poemario, ¿no? Ay, qué bonitos estos versos, qué tal, ¿dónde están? No sé, ¿no? No sé en qué parte de esa fila de ganado, ¿no? De esa fila anónima de reses que se dirigen a la muerte, me he topado con algo que me ha tocado, ¿no? Hablabas justo de unas reses a las que se las inyectan palabras. Y creo que esa es la característica que han tenido las reses en tanto animales que han convivido con los humanos, que se les habla, ¿no? Que han tenido la desgracia de ser hablados, de alguna manera, ¿no? De ser humanizados y de haber también hecho esa renuncia inevitable que implica la palabra, ¿no? Que es lo que decías, esa renuncia que a los humanos también nos pesa a veces, ¿no? Y que en la poesía tú te puedes, de alguna manera, a veces poner en contacto o en conexión con esa parte más animal, más selvática, más salvaje, que a los animales también se la hemos arrancado, ¿no? De alguna manera, al acercarnos nosotros o al acercarlos a nosotros, porque a ellos a veces les da igual, ¿no? Estarían mejor sin estar en una fila india hacia el matadero después de unos ciertos procesos, bueno, que tuviste que observar con angustia, ¿no? Entonces, creo que aparece algo muy bonito y muy escénico también en tu poesía. Y es algo que me ha gustado en ese sentido a lo que le puedo ameritar un mérito precioso, ¿no? En el sentido de que no solo es una poesía muy huesuda, en términos de que a veces incluso te la clavas si la intentas agarrar muy fuerte, ¿no? Sino que, bueno, está a la vez muy desnuda y a la vez muy revestida de imágenes. De imágenes francamente evocadoras, que si los tenéis en la mano por ahí, los poemarios, pues veréis, ¿no? Incluso hay tantas imágenes que en Sales, pues hay... De hecho, es un poemario de nuevo basado en un diálogo con otro artista, ¿no? Visual, con un fotógrafo, y la imagen tiene peso en tu obra, en muchos sentidos, sí, de la palabra, ¿no? Y creo que precisamente ayuda, ¿no?, a entender ese universo en el que en la imagen cada uno nos alojamos como podemos, o con las imágenes que tenemos en la cabeza, gracias al, digamos, a ese sustento que nos brindas, ¿no? Que no es otra cuestión que un lugar en el que alojarnos. Pero no se aloja uno tan fácilmente en una poesía huesuda. Hay algo de esa poesía que se aloja en uno, es decir, el movimiento es inverso, ¿no? Hay escenarios visuales en los que uno se puede alojar muy bien, es decir, yo veo una tundra, en la tundra quepo, y en la tundra me despliego, como tú dices, yo habito esa tundra que tú me propones, y en esa tundra yo tengo mis lagartos, mis pájaros, mis mirlos y mi soledad con la que confrontarme, ¿no? Pero hay otros versos, hay otros poemas que hacen todo lo contrario, que sin permiso cogen y se me alojan, ¿no? Y hacen eso otro que toca, ¿no? Que de repente tocan esa fibra sin querer o sin queriendo, ¿no? Como dicen los niños, ¿no? Me parece ese juego bonito, ¿no? Que en el mismo poemario a veces sucede, pero creo que hay obras que son más de plantear un escenario en el que el lector se pueda alojar, y obras opuestas, ¿no? En las que de repente lanzas una flecha, ¿no? Que se te clava y que te atraviesa, ¿no? Inevitablemente. Entonces, claro, uno se aloja como puede en la poesía que lee, ¿no? Es en ese juego raro de la identidad del que lee y del poeta. Pero inevitablemente hay cosas que como poeta lanzas y que se clavan, ¿no? Es decir, hay una ética en eso, ¿no? Del poeta, de que lanza y que clava inevitablemente, ¿no? A pesar de que luego, precisamente, a cada uno le clave distinto, pero la flecha se lanza, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, es verdad que lo de la poesía huesuda me ha encantado, me lo voy a apuntar. Es verdad que no es una poesía cómoda, tampoco para mí, ¿eh?
Me imagino.
Sea, cuando lo escribo tampoco es cómodo escribirlo, lo que pasa es que hay una sublimación, entonces cuando atraviesas ese territorio estás mucho mejor que cuando empezaste, eso está claro, ¿no? Pero no es cómoda, porque para mí la poesía no es el lugar de la comodidad, es un lugar de conciencia, digamos, muy profunda, ¿no? Y claro, entrar en contacto con tu propia conciencia, no, por lo menos a mí no me resulta nada cómodo, ¿no? Nada, no me puedo acomodar en un sillón si estoy entrando en contacto con toda mi conciencia, ¿no? Entonces, entiendo, y me lo ha dicho más gente esto, ¿no? De que qué doloroso, podéis hacer poemas que más bonitos, más, ¿no? Más agradables, más, digo, bueno, no sé, sale lo que sale, ¿qué queréis que os diga? Pero también es verdad que yo creo que la poesía es ese sillón en el que nos hemos sentado, pero en el que no se puede descansar, ¿no? Pero de alguna manera hemos decidido sentarnos ahí, ¿no? Y yo creo que tampoco salimos indemne de estar ahí sentados, ¿no? Sea en mi poesía, sea cualquier otra, ¿eh? No, no solamente en mi poesía. Yo creo que si te sientas de verdad y lo decides, no es un sillón de torturas tampoco, para nada, pero sí, no es un sillón tampoco de comodidad, ¿no? Es un sillón huesudo, es un sillón de huesos, ¿no? Como tú decías. Entonces, bueno, un poco por ahí.
Igual que un diván, ¿no? Este, al final, tampoco es, tampoco es una, tampoco es tan cómodo.
Exactamente, muy bien visto, sí, sí.
Y además claro. Tengo el típico este del Corbusier, que es rarísimo, entonces realmente no es cómodo, sí, en claro. Todo sentido.
No es cómodo, pero tampoco es cómodo estar ahí y estar hablando, ¿no? Al final tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? Porque al final lo que haces es hablar, o sea, yo me he conocido mucho a mí misma gracias a eso. Y no es gracias a me voy a volver a leer y voy a entender lo que he dicho, ¿no? Sino por todo lo que he dejado que saliese, ¿no? O sea, por todo el magma que estaba ahí y que ha ido como saliendo. Y no es que le haya dado como un sentido unívoco, ¿no? Pero he recolocado las cosas, ¿no? O sea, eso estaban muy dentro, ¿no?
Claro, Esther, ¿y por qué precisamente en el formato de mostrarlo, ¿no? Porque podrías hacer ese ejercicio introspectivo y bueno, y necesario y para colocar tus cosas, pero ¿cuál es el punto finalmente, ¿no? De que otros lo puedan, que otros lo puedan leer y no identificarse, ¿no? Pero que otros se puedan alojar y también, digamos, ser blanco, ¿no? De esa flecha.
Bueno, un poco eso que os decía de la soledad, ¿no? Que es algo que siempre, desde muy niña, la he tenido como muy marcada, no sé por qué, eso ha sido siempre así. Porque la poesía me permitía tender puentes también, ¿no? Salir también de ese encierro en mí misma y tender puertas hacia afuera. Y luego también porque desde muy niña he tenido un contacto muy directo con el inconsciente. Lo sigo teniendo. Muy, muy directo. Entonces era también una manera como de compartir esa parte de mi mundo que es una parte muy rica. Y que claro, eso no se ve. En la vida cotidiana no puedes ir contándole a las personas los sueños porque es un rollo además, ¿no? Es como mira lo que soñé anoche, ¿no? Y es un aburrimiento, ¿no? Que te cuenten un sueño largo y tal, ¿no? Pero sobre todo compartir algo que creo que es muy auténtico, ¿no? Y que forma parte de mi vida. Yo me acuerdo de mis sueños y muchas veces digo, eso lo soñé, lo viví, o sea, y me acuerdo de sueños que he tenido hace 15, 20 años. O sea, para mí forman parte de mi vida, de mí misma, ¿no? No solamente a través del sueño, sino a través de una conexión con algo que es preverbal, que curiosamente, gracias a la poesía, se hace verbal. Ese es el milagro de lo poético.
¿A qué te refieres con lo preverbal, Esther? Perdona.
Pues es algo como que no se ha llegado a enunciar, que lo tienes dentro, y que a través del poema se enuncia de una manera que no esperas. Entonces, digamos que lo verbal te ayuda a ordenar normalmente, ¿no? Las palabras te ayudan a ordenarte, a saber un poco cómo son tus pensamientos, a dónde van, dónde quieres ir, cómo puedes salir de ellos, ¿no? Pero eso que tiene preverbal, que por ejemplo José Ángel Valente llamaba la antepalabra, ¿no? Ese lugar que es todavía un vacío, que es un hueco, ¿no? Es un poco hacer sitio a algo que va a salir. Yo lo siento incluso corporalmente, ¿no? Es hacer un espacio vacío y ese espacio de repente emerge algo, ese espacio emerge algo. Y para mí ese es el magma de la palabra poética, ¿no? Y la palabra poética también lo que hace es un desplazamiento de placa tectónica, ¿no? Tú piensas que vas hacia un lugar cuando escribes un poema y de repente el poema te lleva a otro sitio y dices, wow, ¿y qué hago ahora aquí? ¿No? Como pasa en los sueños, ¿no? En un sueño de repente estás en un sitio y luego estás en otro sitio y dices, pero madre mía, si estaba en un ascensor, ahora estoy en un iglú y ahora estoy en el Empire State Building, y todo tiene lógica, ¿no? Porque estamos en el pensamiento simbólico en el fondo, ¿no? Entonces, pensamos que el pensamiento simbólico solamente actúa durante el sueño, pero en el fondo está siempre activado. No lo tenemos en modo on totalmente, ¿no? Igual que cuando estamos soñando tampoco tenemos el lado de la conciencia en modo off totalmente, ¿no? ¿Cuántas veces en un sueño hemos dicho, ah, pero esto es un sueño, no pasa nada? Me he caído, pero no me voy a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es una manera como de unir los mundos que para mí era mucho mi mundo, aquel que no podía compartir, que era muy intransmisible, ¿no? Y la poesía me ayuda no solamente a liberarlo, sino también a compartirlo.
Claro, y eso lo mencionas además de una manera que de nuevo no recuerdo en qué verso, ¿no? Pero hablas precisamente, ¿no?, del hueco y de la falta, ¿no? En el lugar en el que pasan las cosas, porque si no, no se puede, ¿no? En lo obturado, en lo que está, pues precisamente, ¿no?, bloqueado por el sentido, bloqueado por las palabras del todo, ¿no? No pueden pasar esas cosas, esos fenómenos de los que hablas.
Sí, hay algo, por ejemplo, de Gilles Deleuze que me fascinó en uno de sus libros, en Lógica del Sentido creo que era. Él habla de la, en la paradoja de Robinson, habla de la casilla vacía, ¿no? Y él dice que el rebelde, la rebeldía, solamente se puede manifestar a través de esa casilla vacía, ¿no? Y que todo un sistema respira cuando alguien deja de ocupar su lugar, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace es escuchar ese, el vacío, ¿no? Entonces, bueno, algo así tiene que ver con mi posición también en los poemas, ¿no? El sentir que estoy atendiendo, estoy escuchando ese vacío, más que intentando ocupar un espacio o ocupar mi lugar en el mundo, ¿no? Mi lugar en el mundo es escuchar ese espacio vacío. Es muy doloroso a veces, muy rico creativamente, porque al escuchar ese vacío lo que viene es todas estas cosas, ¿no? En esa antepalabra. Y yo creo que, bueno, pues me define de alguna manera.
Qué bonito, la antepalabra.
La antepalabra es de Valente y la casilla vacía de Deleuze.
Bueno, pues sí, de alguna manera sí que es algo que se ve, ¿no? Un poquito, esa manera de verlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace muy poquito empecé a tallar madera, ¿no? Bueno, tallar madera, no sé si se puede llamar todavía eso, ¿no? Pero precisamente, ¿no? Hay algo de eso del quitarle, ¿no? Un poquito. Y también con el desvestir que decía antes, creo que algo parecido a lo que te refieres con desfrío, ¿no? Que no es el contrario, ¿no? No es el quitarle ropa, no es encontrarle otra cualidad al vestir y al quitar, ¿no? Uh-huh. Es encontrarte algo del orden de esa falta, de ese lugar, de eso que no hace falta a veces quitar para poder ver a través o para poder encontrarte, ¿no? Con lo que hay debajo o con lo que hay vacío, ¿no? Uh-huh. Y que no hace falta a veces precisamente, ¿no? Pero sí que hay algo como más sustractivo, del orden de como cuando te topas con un bloque, como cuando Miguel Ángel de un bloque de piedra conseguía rescatar algo de dentro a fuerza de quitar, no de poner, ¿no?
Sí.
Un poco más sustractivo y perspectivo que precisamente, ¿no? Un artificio de intentar poner cosas a toda costa en ese hueco, ¿no? No es llenar, es a veces dejar salir lo vacío.
Sí, totalmente. Sí, sí, tiene que ver con un vacío que yo creo que está en todas y en todos, ¿no? Uh-huh. En el fondo, pero que no es un vacío solamente existencial, ¿no? Que también para mí es una posibilidad, un respiradero. Uh-huh. Porque lo que yo veo en estos poemarios no es imaginación desplegada en diferentes lugares, etcétera, sino el constatar que la vida que vivimos y el mundo tal cual lo vivimos tiene muchas más capas de las que creemos que tiene. Yo siempre pienso, y lo menciono muchas veces en clase, a veces lo he dicho, en esta anécdota de Wittgenstein, ¿no? Que era un discípulo muy díscolo de Bertrand Russell, el padre de la lógica, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces Russell en una clase dijo, bueno, ¿qué es la lógica? Pues la lógica es, por ejemplo, decir que en esta habitación o en este aula, dijo él, no hay ningún rinoceronte. Ese ingeniero díscolo que estaba en el fondo, ¿no? Levantó la mano, que era Wittgenstein, y le dijo, yo no puedo decir que no hay un rinoceronte aquí. ¿Cómo que no puedes decir que no hay? A ver, ¿vemos un rinoceronte? Mirad debajo de las mesas. ¿Hay algún rinoceronte? ¿Se ve? No. No, no, es verdad que no se ve, pero yo no puedo decir que no esté, ¿no? Es un poco ese espíritu, ¿no? De que en cada uno de estos libros, pues a través de las temperaturas, a través de los colores, a través de... me asomo a esas posibilidades, ¿no? Porque creo que lo que nos reduce como seres humanos es ver la vida solamente en tres dimensiones, ¿no? Y no hablo solamente de lo físico, que también, ¿no? Sino en general, ¿no? De hecho, las estamos acotando, y con esto del trabajo full time y de la prisa y el scrolleo y tal, al final estamos limitando eso casi a una sola dimensión, ¿no? O a un túnel, no sé si túnel de matadero, pero a un túnel, ¿no? Muy peligroso. Entonces, para mí, la poesía también lo que hace es reverdecer, ¿no? Como esas flores desecadas, ¿no? Que se conservaban preservadas y le ponías un poquito de agua y de repente eso cobraba, era volumétrico, ¿no? Pues yo creo que la poesía nos mete en esos. Y además no son flores que crezcan de manera ordenada, sino que pueden crecer en cualquier sitio, y algunas efectivamente tienen pinchos, son huesudas, y te puedes pinchar con ellas, pero ese es el peligro también de las flores.
Bueno, hay una cosa, claro, Esther, ¿no? Que precisamente hablando de esta manera, ¿no? De poder entender la poesía desde lo profano que soy, ¿no? Porque como abiertamente y con honestidad puedo decir que no he leído lo suficiente, ¿no? De poesía, sobre todo de poesía contemporánea, ¿no? Pero sin poder hablar de una escuela, podemos hablar de un estilo que está, digamos, presente, ¿no? Tampoco hablemos de un auge, pero sí presente hoy día, que hace 100 años, pues no. Entonces, ¿te parece casualidad o te parece fruto, ¿no? De esta época colmada, bueno, de sentido, ¿no? De escroleo, de agotamiento, ¿no? De que esa falta nunca esté vacía, ¿no? O nunca la podamos escuchar desde un lugar vacío, ¿no? Que aparezca precisamente una poesía mucho más visceral, mucho más huesuda, reitero, ¿no? Mucho más del orden de poder invocar algo de lo que pasa ahí, ¿no? O de lo que, vamos, de lo que pasa ahí en tanto oquedad, en tanto falta, en tanto un espacio en el que nos podemos alojar frente a otra poesía, bueno, previa, ¿no? Previa, en tanto que yo, como reitero, ¿no? Desde el conocimiento, desde el desconocimiento, no he leído nada previo que se parezca, digamos, a estos nuevos estilos, ¿no? Como el que tú manejas y el que puedes de alguna manera utilizar para alojarte y para alojarnos. Y precisamente me genera preguntas por qué surge un determinado estilo en un determinado momento, ¿no? ¿Qué crees que tiene que ver? Además, tú estás en una posición muy interesante para dar cuenta de ello. Estás en la universidad, estás en un discurso universitario con jóvenes, con, bueno, en un lugar muy privilegiado para entender también algo de lo que pasa en el mundo, ¿no? No solamente en tu soledad y en tu tundra, ¿no?
Sí, no, ya salí de la tundra, por suerte, que hace mucho frío por ahí. Bueno, en realidad, como todo arte, ¿no? La poesía ha ido pues teniendo diferentes fases, ¿no? O sea, esto no es nada nuevo, o sea, esto ya desde... Para mí, quien pone completamente todo sobre la mesa es Rimbaud, ¿no? Evidentemente, Baudelaire empieza primero, ¿no? Pero Baudelaire sigue todavía siendo un poeta muy novedoso en cuanto a lo temático, pero muy clásico en cuanto a la forma. O sea, hace unos sonetos perfectos, perfectísimos, ¿no? Realmente, para mí, Rimbaud coge el testigo de Baudelaire y Rimbaud, sobre todo en la famosa Carta del Vidente, pues él ve una manera de hacer poesía que no tiene que ver con la anterior, no tiene nada que ver con la estética, ni con la belleza, ni con lo excelso, ni con los sentimientos elevados, ni con nada de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no es que haya ahora un estilo nuevo, sino que eso, pues como en todo arte, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que muchas veces pensamos que la poesía solamente es la rimada, ¿no? La que es reconocible como poesía, ¿no? Pero evidentemente, igual que en la música se ha progresado, ¿no? Tenemos a Schoenberg, tenemos el dodecafonismo, tenemos, pues evidentemente, en poesía también, ¿no? Pero esto ha sido progresivo, o sea, esto ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? La poesía ahora, actual, bueno, pues hay muchos vericuetos, ¿no? A mí me preocupa mucho la inteligencia artificial, la verdad.
¿Sí? ¿Por qué?
Me preocupa muchísimo. Bueno, pues porque la inteligencia artificial yo creo que está muy bien para hacer tareas que no podemos hacer nosotros como seres humanos. Pues si ponemos a la inteligencia artificial a escribir poemas, ¿no? A hacer imágenes de películas, que ya se está haciendo, ¿no? Hay determinadas películas que han sido un poco penalizadas. Bueno, si las haces como apoyo técnico está bien, ¿no? Pero claro, delegar la creatividad en un algoritmo, no sé. También podemos dialogar con ello, ¿no? De hecho, vamos a empezar en la universidad, si todo sale bien, como escritura creativa, pero nos han dicho que tiene que ser escritura creativa e IA. Entonces, bueno, yo haré como así, ¿no? Para evitar la cosa. Digo, bueno, le voy a preguntar a la IA 5 palabras, escribid sobre esto, ¿no? Porque si no, no sé cómo lo vamos a hacer. Pero a mí me preocupa, porque es que están llegando, es tan preocupante como que yo lo sé de primera mano, están llegando a premios literarios, poemarios hechos con IA. De hecho, una misma persona presentando 6 poemarios claramente hechos como IA, con IA. Entonces,
¿claramente para quién? ¿Para las personas que lo habéis leído?
No, yo no era en ese premio jurado, pero bueno, las personas que han estado jurado lo han visto claramente.
¿Pero han ganado los
puntos? No, los han sacado.
Pensé
los
que había ganado.
Los han sacado, pero porque todavía la IA es reconocible, pero es que dentro de unos años es que eso no nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué ocurrirá con la creatividad humana, ¿no? ¿Qué es nuestra alma, qué es nuestra conciencia, ¿no?
Bueno, no debería haber nada que temer, por tanto, ¿no? Sí, porque creo que la IA puede vestir, pero no desvestir, ¿no? Precisamente.
A ver, desarrolla un poco más.
Un poco en la línea de lo que veníamos diciendo, ¿no? La IA creo que puede hacer artificios muy interesantes de florituras, ¿no? Puede crear escenas muy interesantes, puede basarse en lo que hay escrito, ¿no? Pero precisamente algo de eso que va, algo de esas flechas que tocan lo real me parece más difícil, ¿no? De que la IA pueda entender, o bueno, entender, no es que no se pueda hablar de entender, ¿no? Pero que se pueda generar algo que, bueno, que en todo caso sea un producto poético, ¿no? Por eso yo digo que, bueno, es preocupante, pero por otra parte no habría nada que temer, ¿no? A la vez, ¿no?
No, o sea, bueno, con tal de que no se rebelen las máquinas contra nosotros y nos saquen del planeta.
Hombre, la revolución no será poética, no sé, en todo caso.
A ver, a mí lo que me preocupa es que todas estas nuevas tecnologías, nos estamos saliendo un poco del tema, pero bueno, ya con esto acabo. Están en manos de los grandes capitales, ¿no? Y estamos viendo dónde estamos yendo con eso, ¿no? Entonces, a ver, es verdad que puede haber cosas muy buenas, pues por ejemplo a nivel médico. O sea, a lo mejor se descubren para las enfermedades raras, por ejemplo, estas que no tienen cura, que son crónicas, pues igual se descubre gracias a la IA cosas, ¿no? O de cirugía de precisión. O sea, yo creo, a ver, no me cierro al futuro, pero la poesía hecha por una máquina me chirría un poco. A lo mejor es que como soy de los 70 todavía no llego, ¿no? Pero no sé.
Yo creo que la poesía, tanto como el psicoanálisis, en lo que concierne a la IA, prevalecerá.
Sí,
no, no me preocupa, ¿verdad?
Sí.
La IA no tiene inconsciente. No hay cuerpo.
Claro.
Si no hay cuerpo y lenguaje, no hay inconsciente.
Claro.
¿Qué poesía va a hacer la IA sin inconsciente?
Claro.
Imposible.
Exactamente. Bueno, copiará de aquí, de allá.
Sí,
¿no?
Copiará.
Y pegará, sí. Y combinará, pero nada más.
Corta y pega.
Bueno, pero claro, la IA no se va a preguntar quién soy yo para ti, ¿no, lector? Al fin y al cabo, ¿no?
Todavía.
No sé, no sé si habéis visto la película Her, ¿no? Que plantea ahí y de repente, sí, vamos a ver, no sé, o sea, hay cosas bien inquietantes.
Puede que se pregunte, pero en el primero es lo de menos, quiero decir. De cara al magnífico, maravilloso y delicioso diálogo que habéis tenido, que estoy fascinada de cómo os habéis retroalimentado, ¿eh? Gracias, Mario, porque yo había leído, bueno, por supuesto, gracias a ti, Esther, que estaba cara con tus poemas, pero quería dar inmediatamente las gracias a Mario porque yo he leído poemas tuyos juntos y las he pasado con unas. Y entonces, esto que dice Mario, de que hay un continuo en tu obra y que luego cuando metes el dedito en los poemas vas viendo lo que verdaderamente se juega ahí también a pequeño trozo, ¿no? A trozo de poema. Bueno, pues a ver, que se me ha ido. ¿Qué quería decir yo con esto? Ah, bueno, que ha sido una aportación para mí, que ha sido una aportación, que de alguna manera la idea de pensar tu poemario en un, no sé si decir en conjunto, pero en algo que tiene mucha relación, en la que se está hablando de lo mismo, es como que esos poemas sueltos, por ejemplo, de las serpientes, el libro que has leído, No temas. Claro, y yo leo ese poema y es que me muero de miedo. Estoy leyendo ese poema muerta de miedo. Y al final llega a la muerte. O sea, que yo, tal como lo leo yo, es una serpiente con todo su veneno. Es una metáfora, ¿no? De claro, tú nos has ayudado mucho al situarlo en tu enfermedad, etcétera, ¿no?
No tiene nada que ver eso.
No, al situarlo en el sentido de que tú estabas ahí. Bueno, me ha parecido que te escuchaba como que estabas pendiente de un diagnóstico.
No, eso fue mucho después. Es que no tenía que haberlo dicho porque lo voy a condicionar toda la lectura.
Entonces,
nada que ver.
Es juntar con las comedias, de cualquier manera. Lo que me dice a mí ese poema, ¿no? Que es una metáfora, fíjate, de utilizas un animal que para mí es venenoso, ¿no? Uh-huh. Esa metáfora. Y sin embargo, atreverte a afrontar ese veneno, ¿no? ¿Y por dónde te conduce? ¿Por dónde te conduce? Que te conduce por esos lugares que tú cuentas preciosos metafóricamente, ¿no? De la agua que se pela, de la piedra, de... Bueno, no lo puedo reproducir. Y al final es... Yo lo que he leído es la muerte, o sea... Es algo que te confronta con la muerte, con el temor a la muerte. Para mí es un mensaje de no temas a la muerte, pero pasa las canutas pensando mientras tanto. O sea, yo he pasado mucho miedo leyendo ese poema, pero al final es verdad que es como un alivio. Que dices, ya está. Yo creo que eres la primera poeta que ha venido por aquí. Claro, ha habido veces que no he podido venir, pero ya me diréis vosotros, los compañeros, creo que eres la primera poeta que hablas trayendo un poema de Celan sobre Freud, y que eres la primera poeta que vienes diciéndonos Freud, con una cita de Freud del niño y de la fantasía, ta, 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 ta. Me ha sorprendido mucho porque la mayoría de los poetas vienen a decir, yo no entiendo nada de psicoanálisis, vengo aquí con mucho susto, pum, 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 pum. Y tú has empezado por ahí, ¿no? Y luego has empezado diciéndonos, bueno, has continuado diciéndonos que tienes un montón de sueños traspasados al poema, ¿no? O sea, que más analítico no puede ser el asunto.
Sí, exactamente.
Más analítico no puede ser el asunto. Y bueno, coincido con Mario en cómo lo real, aquí llamamos lo real en psicoanálisis, no llamamos la realidad externa, no lo llamamos a la realidad externa. Uh-huh. Es lo real que nos concierne a cada uno, que es particular, por tanto, uh-huh. y que es algo de lo que no se puede transmitir, uh-huh. y que es algo, como tú has dicho en algún momento, muy inquietante, angustioso, precisamente porque es algo que está ahí empujando, que nos habita, pero de lo que no podemos dar cuenta. Entonces, me gusta mucho cómo das cuenta tú de ello en tus poemas. Me ha gustado sobre todo escuchándola ahora, claro, y escuchándoos hablar de ella. ¿Cómo das cuenta tú de ello en tus poemas? Desde ese lado que decía Mario, sin sentido. Desde ese lado de lo que está ahí, que fluye, que rodea ese vacío, que lo rodea, se acerca, se aleja, pero que da cuenta de lo que para el humano es eso tan positivo, y ahí no puede entrar la inteligencia artificial, que es tan positivo, que es eso que es estructural, o sea, que es del sujeto, de cada uno en particular, que nos habita y que si queremos meternos el dedo de ahí, como has hecho tú a lo largo de toda tu vida, por lo que cuentas y de tus poemas, o haces como que no. Pero lo habéis contado tan bonito los dos, que enhorabuena, de verdad, me ha gustado muchísimo. ¿Cómo habéis dialogado?
Gracias, Sol.
Gracias, Sol. Solo decirte que la serpiente tiene veneno y el veneno también sana. En las farmacias hay una serpiente como símbolo.
Bueno, de hecho,
puede matar y puede salvar vidas. Depende de la dosis.
La serpiente es la palabra, ¿no?
Claro, depende de la dosis.
Depende de si te metes por ese delincuente.
Claro.
O no,
no, yo me meto.
Claro. Bueno, ya ves el de miedo también.
Sí,
poema, ¿eh?
Te metiste.
Claro, y la serpiente es el veneno y es la palabra, ¿no? También, incluso en ese poema que acabas de leer, que me ha pillado también muy de sorpresa, que me ha gustado mucho, en el que era... Ay, pues que no, bueno, que no figura en ningún poemario, ¿no? El que has traído como
el inédito.
Uno inédito, novedoso.
Sí.
La serpiente era algo de la palabra también, de esa serpiente mitológica que le habla, ¿no? A Adán, que le tienta, ¿no? Que le dice, oye, bueno, es la palabra es el veneno también, no solo, al fin y al cabo, que cura y mata.
Sí, totalmente.
Es una serpiente que habla, al fin y al cabo.
O sea, farmacia, el farmacón, ¿no? Griego. Y
farmacón,
es
sí.
Lo que sana y lo que...
Claro.
Lo que mata y lo que sana.
Totalmente.
Sí que había un elemento repetido, porque como decía Sol también, a eso que no nos podemos acercar repetimos y repetimos y repetimos.
Sí.
Y eso aparece a lo largo de la obra en esos motivos repetidos, ¿no? Aparece a través de la serpiente, del lagarto, del perro, del hurón, todo lo que está en tundra y aparece más tarde. Y aparece uno que me llamó mucho la atención porque también no es tan común, ¿no? Que es el árbol tiznado, ¿no? El árbol al que le ha golpeado un rayo, el árbol, el árbol quemado, a veces vivo, a veces muerto, ¿no? Y eso es una cosa que a lo largo de la obra aparece de nuevo en tundra y aparece en diferentes poemarios. Me parece que en Roses se habla de un olmo en concreto, pero siempre hay un árbol o quemado o marcado por el rayo,
sí.
No se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto, pero se repite de nuevo, creo que 4 o 5 veces me he encontrado eso, ¿no? Igual que el mirlo que decía, ¿no? Que aparece un pájaro que sobrevuela y sobrevuela la obra todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y el mirlo aparece creo que en todos los poemarios. El mirlo en concreto, hay otros pájaros. Pero el mirlo era como que lo leía y me daba ya la familiaridad en esa especie de lectura que he hecho al final, el transversal,
sí.
De toparme con el mirlo que te acompaña a lo largo de la lectura. Porque además, bueno, a otros animales les pasan cosas, pero el mirlo normalmente no está, aparece,
sí.
sobrevuela, no le pasa nada,
sí,
y te
sí.
vuelves a topar con él más tarde, ¿no?
Sí.
El mirlo da vueltas, el mirlo sobrevuela y el mirlo viene también a algo de la repetición. Igual
está
que
libre el mirlo. No todos están libres en estos libros.
Sí, pero el mirlo sí.
El mirlo
está
sí.
Tenso, no obstante. Está tenso.
No, el mirlo no está tenso.
Ese no está tensado
no.
En las alas, ¿no?
No, mucho. mucho.
Bueno, una mínima tensión para volar, ¿no?
Sí, eso para es... volar, sí, claro.
Y aparece el árbol que me resultó muy interesante, pero te iba a preguntar justo por el comentario de Sol, que precisamente como las cosas que dan círculo y vueltas, ese árbol, esos árboles tiznados, que aparece.
Sí, es que es muy curioso que me lo... Está siendo fascinante escucharte, yo me quedaría aquí horas, de verdad, porque que además se ha leído todos los libros, o sea, impresionante.
Oye, lo de leerte... Los 11 títulos.
Eso, vamos.
Hubo quien me llamó loco, ¿eh?
A mí me ha parecido completamente fascinante.
No sé si en tu ser, pero...
Con respecto al árbol tiznado, es que hay una imagen que me ha perseguido muchos años, desde muy pequeña, porque también las he vivido, yo también... Mi madre es de Extremadura, lo hemos hablado antes, mi padre también es de un pueblecito de Guadalajara. Y claro, en los pueblos se viven los incendios de una manera que no podemos verla en la televisión, ¿no? O sea, y yo de pequeña lo he vivido, ¿no? Mi padre saliendo, voy a ayudar, tal, y yo, papá... O sea, todo como... ¿no? Y entonces, como niña, yo miraba todo, ¿no? En ese mundo con fascinación y terror, ¿no? También, entonces, no, que llega a las casas el incendio, que nos vamos a quemar, ¿qué tal, no? Entonces, esa imagen de los árboles que se incendian, pero también, a mí me duele muchísimo el daño que causamos a la naturaleza. Me duelen muchísimo los animales, siempre me han dolido desde pequeña, ¿no? Entiendo muy bien a Nietzsche cuando se abrazó a aquel caballo, el caballo de Turín, ¿no? Y le llamaron loco. ¿Y cómo le llamaron loco? Si los locos eran los demás, que no veían que ese abrazo tenía un sentido, una razón de ser, ¿no? O sea, yo creo que va a llegar un punto en que las generaciones posteriores, eso creo, porque creo que hay más conciencia, van a decir cómo podían tratar así a los animales, ¿no? Las generaciones anteriores, cómo podían, ¿no? Utilizarles para trabajar incansablemente, ¿no? Soy muy amiga, estoy cerca de un santuario animal, ¿no? Y es que llegan animales con la espalda, caballos con la espalda completamente tronchada, ¿no? Y el tema también de la desforestación es algo como que me angustia. Y curiosamente estoy, yo qué sé, eso lleva ahí paralizado, pero estaba metida en una novela bastante simbólica que tiene que ver con ese incendio, porque como es una imagen que me persigue tanto, yo me meto. Cuando esas imágenes me persiguen, digo, bueno, pues venga, algo tendré que ver. A veces me da pereza, digo, uff.
Pero te persigue de facto, porque ya te digo que está todas las obras, yo creo.
Me persigue, sí, sí. Y ya cuando vi a Tarkovsky, ¿no?, que tiene La infancia de Iván, esta película tan maravillosa, está ese árbol quemado que yo había visto previamente, ¿no? Entonces era como, wow, sí. Entonces, bueno, yo qué sé, son como hilos de imágenes que siempre han estado, que siempre estarán, y yo las voy trenzando. O sea, la labor que hago con la poesía simplemente es como de tejer, ¿no? Pero los hilos no son míos. O sea, los hilos salen solos. O sea, no tengo ni idea de dónde salen, pero salen solos.
¿Abrimos?
Sí.
Por supuesto,
sí, claro.
¿Preguntitas tenéis? ¿Os animáis? ¿Alguna preguntita? ¿Una cuestión o una...?
Escribir a partir de los sueños. Y yo lo viví en una materia contigo. Lo hacía en la otra universidad, en la Carrón Tercero, en los programas. ¿Haces este tipo de programas como el que hacemos en el sur?
Eso ya es una curiosidad, ya. Lo voy a hacer. Justo el próximo cuatrimestre voy a hacer un taller sobre sueños. Freudiano y junguiano y poético. Lo que pasa es para alumnos, ya lo siento. Pero bueno, si sale bien, ya después los extrapolo a... No hago exactamente lo mismo, o sea, estoy iniciándome, porque claro, un componente está en la universidad, era conseguir meter en la universidad lo que yo quería meter también, ¿no? Que era más creatividad y más. Entonces, pero poco a poco lo voy
consiguiendo. A raíz de tu materia, yo me quedé escribiendo sueños y escribiendo a partir de sueños.
Sí.
Y es maravilloso.
Sí, yo he dado varios talleres, no solamente el de Sur, en varios talleres he trabajado con gente para que recuerden sus sueños y los utilicen como material de escritura, sabiendo que cada noche nuestro cerebro nos está escribiendo un poema, porque estamos utilizando el lenguaje simbólico. Entonces podemos verlo, podemos no verlo, actúa igual, ¿no? Pero todo el mundo puede llegar, ¿no? Y voy a contar esta anécdota y yo creo que igual podemos terminar con eso. Yo tenía un alumno que se llamaba Luis, esto os lo conté a vosotros, lo vuelvo a contar. Bueno, Luis ingeniero, nada que ver con, ¿no?, con los sueños, pero se apuntó a un curso mío sobre sueños, el inconsciente y la poesía, ¿no? Y él, muy asustado todo el tiempo, y me decía, yo jamás me he acordado de ningún sueño y no me voy a acordar. Y yo, bueno, vamos a probar, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, hicimos muchos métodos, bueno, los típicos métodos de autohipnosis, ¿no? Pues de, bébete un vasito pequeño de agua y piensa que te has acordado del sueño. Escribe en una hoja y, o ponte una gotita de perfume en la mano derecha y en el pie izquierdo y piensa, bueno, cosas, ¿no? Y él, pues no se acordaba, no, es que no me va a servir de nada, no me voy a acordar y tal. Entonces me vino un día y me dijo, he tenido un sueño, bueno, un semisueño, me he acordado un poco. Digo, vale, ¿cuál era tu sueño? Dice, pues nada, yo iba en un coche, digo, ajá, y conducías bien, había algún problema con el volante, no, no, todo bien, yo iba en el coche y pasaba como a otra población, ¿no? Cuando llegas a Lérida y pone Lérida o lo que sea, ¿no? Y la población se llamaba Leviatán. Y ahí me he despertado. Yo, toma ya. Pues empezamos muy bien, Luis. Bueno, me vi en la siguiente clase. Lo que me ha pasado, lo que me ha pasado. Justo después de lo de Leviatán, voy a otra clase con Olvido García Valdés y Olvido empieza a hablar de Hobbes y del Leviatán. Después de que yo lo hubiera soñado yo. Claro, es que en el inconsciente no hay tiempo. Entonces, claro, ya empezamos a entrar, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hago yo con esa clase? Digo, pues quédate, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esa clase? ¿Con qué te quedas? Pues es que dijo que Hobbes era el hijo del miedo, porque cuando nació entraba la armada invencible. Bueno, vamos a quedarnos con eso. Ya me llega con su sueño completo. Vale, mi sueño ha sido el siguiente. Yo bajaba unas escaleras. Ajá. Las bajabas por tu propio pie, tú querías bajar. Ajá. Y en el sótano de mi casa había una piscina que cubría muy poquito, en forma de L, de Leviatán, de Luis, vale. Entonces, había unas nueces, dice, pero eso no tiene misterio porque ya había estado cascando nueces el día anterior. Digo, bueno, no pasa nada, el casting de sueños perfecto, está muy bien. Entonces, había unas nueces y claro, algunas iban cogiendo agua. Y iban como esponjándose, haciéndose grande. Y a mí me daba un miedo. Yo decía, uy, se me va a desbordar esto. Entonces yo iba intentando que no se desbordara el agua. ¡Qué tontería he soñado! ¿No será por las nueces? Yo, bueno, ¿a qué se parece una nuez? ¿A un cerebro? ¿No? Me lo dijo él mismo. ¿A un cerebro? ¿A un cerebro? Y está tomando el agua del inconsciente, ese cerebro, parece, ¿no? La clase va muy bien, Luis. Bueno, muchas gracias.
Voy a cerrar con un chascarrillo muy divertido que me ha venido ahora a la mente. Pues que mira, precisamente yo empecé mi análisis diciendo que nunca me acuerdo de los sueños, ¿no? Al final cualquier doctrina que se acerca al inconsciente te abre a eso, ¿no? Es decir, inevitablemente. Mi analista me dijo en mi primera sesión, ya veremos.
Claro, pues lo mismo que le dije yo a Luis.
Y mira, ahora que me ha venido a la mente una anécdota que, claro, que me pasó precisamente por estar inmerso en tu obra, ¿no? Muy bonita, muy breve, muy graciosa. El otro día yo hice un roscón de reyes y no tenía un haba. Y le pedí a mi abuela un haba porque la mujer las guarda, ¿no? Las de los años anteriores. Ella no pudo venir ese día y le tocó, digamos, bueno, comerse el roscón un día más tarde. Entonces el haba llevaba un tiempo a la nata, no sé cuál. Le digo, ¿qué tal el roscón, abuela? Me dice, muy bueno, pero ese haba... Fíjate ese haba, cuando me la fui a comer, que tenía no sé cuántos años, estaba muerta, estaba seca, no sé cuál, cuando me la fui a comer había brotado. Y yo solo me reí como un lunático y me acordé de tu libro, ¿no? Y ¿sabes qué frase me vino a la mente, Esther? Bueno, sí lo sabes, ¿no? Pues que toda semilla fructifica.
Toda semilla fructifica. ¡Guau! ¡Qué maravilla!
Y me reí yo solo como un lunático, ya tengo en mi casa, pero, qué bonito, pero bueno.
¡Qué bonito!
Estaba
qué
como muy en la onda, ¿no?
¡Qué bonito!
¿Me permites? No sé, me están haciendo esto ahora.
Sí, claro.
Cantarles un trocito de una tonada venezolana.
¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué regalo!
Luna, luna llena, luna, luna llena, menguante. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío.